es sexo con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Muy buenas noches, aquí estamos un jueves más y me río porque me hace muchísima gracia el paso del tiempo. Me hace muchísima gracia y muchísimas otras cosas, pero pensar que ya estamos a 31 de julio, que parece que fue ayer cuando llegó septiembre del año pasado, y es mentira porque no fue ayer, porque hoy ya es 31 de julio, porque ya estamos prácticamente en el ecuador del verano, de este verano que tanto mentamos y tanto adoramos, porque a pesar de que a algunos de vosotros no os interese el calor, no me vais a negar que en el verano todo es más fácil. Y además, con estas temperaturas tan calmaditas que últimamente se está gastando el verano, no podemos ni quejarnos del calor excesivo, que sí que hace calor, y menos mal que hace calor. Porque ¿cuántos meses tenemos de invierno? Es necesario también un poquito de calor, que además el calor alegra el cuerpo y lo pone un poquito más en sintonía con esos placeres de la carne que a este programa tanto le interesan. Nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm. Nuestro Facebook es Sexo, nuestro Twitter @esSexoRadio y nuestra dirección postal es Radio Programa Es Sexo, calle Juan Esplandí número 13, 28007 de Madrid. Bueno, vamos a hablar hoy de una cosa fascinante, como es el arte de ligar, porque agosto míticamente... Yo sé que hoy por hoy ya no es tan verdad, o al menos las cosas en este país no se paralizan con la misma vehemencia que en tiempos pasados, pero míticamente es el mes de las vacaciones. Y cuando uno está de vacaciones y está relajado y es capaz de aventurarse a descubrir partes de sí mismo que durante el año no tiene tiempo, o la vergüenza es excesiva y el estrés no te deja aventurarte a caminos desconocidos, bueno, pues ahora es el momento. Ahora es el momento, sobre todo si nos vamos lejos de nuestra ciudad, con esto de que a lo mejor no nos conoce nadie y podemos permitirnos, o no nos conoce tanta gente y podemos permitirnos ser lo que más nos apetezca, o lo más alejado de nuestra inercia personal, pues podemos aprovechar estas aventuras exploradoras para probar nuevas técnicas de ligar. Y todo esto lo digo porque un nuevo estudio revela el verdadero secreto para ser eficaz ligando. La red está llena a rebosar de reportajes, blogs e incluso clases de vídeo para aprender a ligar. Creo que no estoy descubriendo nada nuevo. Pero aunque muchos de estos consejos sean útiles, la ciencia sigue revelando que algunos detalles que apenas controlamos tienen muchísima más importancia a la hora de llevarnos el gato al agua que la ropa que llevamos puesta, las posturas que tengamos o la palabrería típica de los procesos de cortejo, que a veces no veáis si está manida. Un grupo de investigadores liderados por Juan David León Gómez, un psicólogo de la Universidad de Stirling, en Escocia, ha descubierto que ciertas características de la voz del hombre, en particular los cambios en el tono y la modulación de la propia voz, revelan la atracción sexual... Es que hablando de la voz, claro, uno ya intenta controlar la voz. Y cuando metemos la necesidad de control o la voluntad de control, se nos va todo al garete. En definitiva, que este estudio revela la atracción sexual que siente hacia su oyente en función de los cambios de tono que uno ejerza sobre la voz. Por supuesto, un 99% de esos cambios son inconscientes, y esa modulación de la voz, que también responde sobre todo a instintos inconscientes, va a revelar cuán atractivos o atractivas nos parecen las personas con las que estamos hablando. Pero además, estos ajustes vocales, instintivos e inconscientes, insisto, funcionan. Las mujeres responden de forma más favorable a las voces del sexo contrario propias de la persona que intenta ligar que a aquellas que no cumplan estas características. Es decir, siempre hablando, este hombre, este psicólogo Juan David León Gómez, de la Universidad de Stirling, ha estudiado la voz del hombre hacia la mujer, o sea, los cortejos del hombre hacia la mujer, probablemente de la mujer hacia el hombre, o de la mujer hacia la mujer, o del hombre hacia el hombre, sigan unos derroteros muy parecidos. Pero si nos ceñimos estrictamente al objeto de estudio de León Gómez, era de una pareja heterosexual donde el rol activo era el hombre. ¿Y qué características distinguen a estas voces de liga? Bueno, pues según explica este psicólogo León Gómez en el artículo publicado en el número de junio de la revista Evolution and Human Behavior, es decir, Evolución y Comportamiento Humano, cuando un hombre heterosexual trata de ligar con una mujer, su voz cambia en dos aspectos. Primero, la voz se vuelve más grave, hasta una octava más grave que las voces de control estudiadas por León Gómez y sus colegas. Y segundo, las voces cambian con más frecuencia de tono y son, por tanto, más cantarinas y menos monótonas. Según el estudio, utilizamos un tono similar al que utilizamos con los bebés, aunque el lenguaje sea muy distinto, pero si os dais cuenta, cuando hablamos con un bebé o cuando hablamos con un niño, estamos siempre así cambiando de tono. Y no hay una cosa monocorde, porque estamos siempre diciéndole cosas, y como en realidad ellos no se enteran tanto de las palabras, sino que se enteran sobre todo de nuestras modulaciones de voz, pues entonces jugamos mucho más, probablemente también de una manera inconsciente, que cuando hablamos con un ser humano de edad más similar a la nuestra. Estos cambios en la voz han sido perfectamente detectables en los experimentos, entre otras cosas porque además de cambiar su tono, las voces también cambian su volumen. Cuando hablamos con una chica que nos gusta, también lo hacemos más alto que cuando hablamos con alguien que no nos gusta, que yo creo que ya susurramos de la propia desgana. Estos efectos en la voz fueron comprobados en los dos idiomas que estudiaron los científicos, el inglés y el checo. Yo me imagino que en otros idiomas también funcionará de manera parecida, pero bueno, ellos estudiaron la lengua inglesa y la lengua checa. ¿Y cuál es la explicación que podemos encontrarle a este fenómeno de modulación de la voz? Bueno, pues según este psicólogo, León Gómez, es una explicación evolucionista. Como es habitual entre muchos psicólogos, los autores del estudio dan una explicación evolucionista a este cambio de las voces de los hombres, diciendo lo siguiente. Bajar el tono en algún momento durante la interacción con una mujer ofrece los indicios suficientes de masculinidad física, pero a la vez libera a los hombres para jugar con este. Las voces masculinas más graves se pueden asociar con un carácter más agresivo, pero al modular el tono, la persona que liga logra señalar su masculinidad sin resultar amenazante. En otras palabras, los hombres dejan claro que son especímenes cargados de testosterona, pero a su vez se muestran dulces con las mujeres y es esta mezcla de dulzura y agresividad lo que, según este estudio, atrae más a las féminas. Además, los científicos también comprobaron si la voz de las mujeres cambiaba de alguna forma cuando trataban de ligar y, curiosamente, no detectaron ningún cambio cuando éstas se dirigían a un hombre que les resultaba atractivo, pero sí cuando hablaban con otra mujer atractiva, que les resultara atractiva, por supuesto. Entonces las mujeres empezaban a cambiar el tono de su voz de forma similar a como lo hacían los hombres cuando ellos trataban de ligar. Y la razón por la que ocurre esto, para los científicos no está del todo clara, pero los autores sugieren que su audiencia no son realmente sus competidoras, sino los hombres por los que compiten con ella. En definitiva, tratan de resultar más atractivas que las otras mujeres.
Quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti. Dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar. Nunca he cogido un atajo. Thank you.
Y el tema del día, con todo este speech que os acabo de soltar acerca de la importancia de la voz, pues el tema del día es no me digas. Le podéis dar el tono que le queráis dar en función de lo que queráis expresar. Yo solo os digo, como bien sabéis, que si expresáis algo, si compartís algo con nosotros, con esta frase clave, no me digas, os puede tocar una vez cada 15 días un fin de semana en el balneario de La Ermida, en ese paraíso en Cantabria, que es este balneario de La Ermida, con unas aguas mineromedicinales que no tengo palabras para describir lo que os van a hacer, pero todo, os aseguro, cosas buenas. www.balneariodelaermida.com. Y si además de ir al balneario de La Ermida os acercáis hasta esa parte final de la península ibérica, porque está ahí al norte, para los que somos de Madrid o incluso por abajo, ¿no? Que Madrid ya en comparación con otros lugares está bien arribita. Bueno, pues para los que llegar al balneario de La Ermida sea una peregrinación propiamente dicha, yo os aconsejo que ya que vais hasta allí a recibir un tratamiento terapéutico, pues aprovechéis y vayáis cargados de una cantidad necesaria de productos para cuidar vuestra salud sexual. Y si sois unas bellas damas, pues qué mejor que tener también un bello suelo pélvico. Y para tener un bello suelo pélvico, pues podemos rodearnos de la sabiduría de una marca como Intimina. Intimina tiene una página web, por supuesto, www.intimina.com. Nos hemos pasado todo este año jugando a descubrir quién es la mujer que se esconde tras las pistas de la historia que nos ofrece Intimina cada día. Ahora ya la mujer se ha ido de vacaciones y ya no hay que adivinar nada hasta que no vuelva septiembre, y con esto la nueva temporada, la quinta temporada de Sexo. La quinta temporada de Sexo, porque Es Sexo empezó cuando Es Amor llevaba ya un año de vida. O sea que es la quinta temporada de Sexo, pero la sexta temporada que os acompañamos desde esta emisora todas las noches, la sexta temporada, 6 años consecutivos sin pegar ojo por las noches, pero por una buena causa, porque sabemos que del sexo hay que hablar mucho, sobre todo porque hay tantas cosas no dichas, pero hay que hacerlo también, hay que practicar sexo y practicar salud sexual. Así que Intimina es un grandísimo aliado para darle toda la importancia que tiene a esa parte tan olvidada como ha sido el suelo pélvico. Y si queréis haceros con algún producto de Intimina, bueno, pues podéis buscar en esa página web que os decía, www.intimina.com. Podéis ir a alguna parafarmacia, que ya en las parafarmacias tienen un grandísimo catálogo de productos de Intimina, o también podéis ir a una boutique sexual, a una boutique erótica. Y si hay una boutique erótica que nos ha cautivado, es La Juguetería. La Juguetería también tiene página web y también podéis comprar online, lajugueteria.com. Pero si preferís hacerlo en directo, pues podéis ir a 3 lugares. La primera, en la Travesía de San Mateo número 12, al lado de la Plaza de Alonso Martínez, en Madrid. La segunda, también en Madrid, en el barrio de Malasaña, en el número 13 de la calle Pez, esa tienda recién inauguradita, más o menos. Y finalmente, también en Donostia, en San Sebastián, en la calle Usandizaga, número 5, al lado del edificio Cursal. Además, por ser oyentes de este programa de Sexo, tendréis automáticamente un descuento del 10%. Si vais de manera presencial a comprar a cualquiera de las 3 tiendas de La Juguetería, pues tendréis que decirle a la persona que os atienda, Es Sexo, que escucháis este programa, y que os haga ese 10% de descuento. Si, en cambio, estáis comprando vía online a través de la página web de La Juguetería, que repito que es www.lajugueteria.com, cuando lleguéis al final de la compra no tendréis más que incluir el código de descuento, Es Sexo, todo en mayúsculas y sin espacio, y a vuestro pedido se os descontará automáticamente el 10%. Disipa el deseo. La situación es transitoria, pero desesperante para quien la sufre. El estado de estrés y de fatiga de un hombre cuando acaba de ser padre le aboca a menudo a un desinterés sexual hacia la madre de su recién nacido, según una investigación de la Universidad de Michigan publicada en el Journal of Sexual Medicine. Hasta ahora, la mayoría de los estudios se habían centrado en la libido femenina tras el alumbramiento por el impacto hormonal y las secuelas del parto, pero esta universidad, la de Michigan, ha cambiado la balanza. Dime cómo andas y te diré cómo gozas. La cosa va más allá del pisar con garbo. Según ha comprobado un equipo dirigido por Stuart Broad de la Universidad de West Scotland, la forma de caminar de una mujer puede ser un indicador de si sus orgasmos son vaginales. Al menos para los sexólogos experimentados. En el estudio publicado en la revista The Journal of Sexual Medicine, nuevamente, se pidió a voluntarias de varias universidades que rellenaran un cuestionario sobre su vida íntima. Después se las grabó en vídeo paseando por el campus y se mostraron las imágenes a un grupo de sexólogos que no conocían los resultados del cuestionario. Sorprendentemente, los especialistas acertaron en un 80% cuáles de las mujeres alcanzaban el clímax vía vaginal. Concretamente, eran aquellas en las que la suma de los datos relativos a la longitud de la zancada y el grado de rotación de la columna vertebral era mayor. A la hora de explicar esta relación, los autores del artículo aducen que la forma de caminar puede reflejar cuando el flujo de energía de las piernas a la columna, pasando por la pelvis, discurre de forma libre y sin bloqueos. ¿Cuántas veces piensa un hombre en el sexo al día? Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio realizó un estudio publicado en el Journal of Sex Research que llegó a la conclusión de que los hombres piensan en cuestiones relacionadas con el sexo unas 19 veces al día, mientras que las mujeres lo hacen unas 10 veces al día. Los participantes del estudio, 283 hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, recibieron un pequeño contador con tres botones: sexo, comida y sueño, que debían pulsar cada vez que sintieran uno de estos tres instintos básicos. El autor principal de la investigación, el profesor de psicología Terry Fisher, aseguró que entre chicos y chicas no solo existe una diferencia en cuanto a la cantidad de pensamientos sexuales, sino también en lo relativo a otras necesidades físicas como la comida o el sueño, algo que este profesor considera muy significativo.
Hay que ver que pronto se puede olvidar. Hay que ser un tonto para recordar. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. Un amor que pasa, otro llegará. Ocupando su lugar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Una noche más, el mismo lugar donde no podría acabar, y ahora descubres que no es verdad, pero yo no puedo evitar pensar en ti.
Pero vamos a darnos un paseo por la historia, cosa que nos gusta hacer muy mucho. Y si hemos descubierto este estudio muy contemporáneo acerca de la importancia de la voz, de la importancia de la modulación de la voz, más que de la voz misma, en el acto de ligar, vamos a ver cuáles eran los métodos para encontrar pareja en el pasado, porque el hoy llamado matchmaking, y ligado a páginas web tan rentables, por otro lado, como Meetic y Harmony, Ashley Madison, Glidden, cada uno busca lo que busca, y por eso cada una de estas páginas está destinada a un perfil u otro, pues el ligar, como decíamos antes, ha mutado a lo largo del tiempo de manera casi estrambótica. Las alcahuetas medievales, como nos mostraron libros, y como ejemplo de ese libro tenemos La Celestina, de Fernando de Rojas, o El libro del buen amor, del arcipreste de Ita, facilitaban los encuentros amorosos, pero por lo general eran unos encuentros ilícitos, es decir, los más deseados. Los matchmakers, o las celestinas más habituales de las sociedades tradicionales, eran los padres, y la mejor pareja, la que propiciaba mayores ganancias territoriales, materiales o de linaje a la familia. Sin embargo, algunas sociedades tenían sus propios casamenteros para arreglar los matrimonios. En la comunidad judía, por ejemplo, existían los shatkan, que unían los pequeños grupos que componían la misma y propiciaban los encuentros entre las futuras parejas, ya que el cortejo personal estaba muy mal visto. Si nos vamos a Japón, los equivalentes de estos shatkan eran los nakodo, y China adoraba a una deidad llamada Nuwa, que es la patrona de los casamenteros, representada con la cabeza de una mujer y el cuerpo de una serpiente. En muchos casos, tan solo los más ricos podían permitirse contratar los servicios de estas personas, que como los ojeadores de un equipo de fútbol en la actualidad, se dedicaban a ponderar las ventajas y desventajas, tanto personales como familiares, de los candidatos. Pero llega la sociedad industrial y llegan los nuevos usos del matrimonio. Durante siglos, el matrimonio estuvo condicionado por el mantenimiento de relaciones socialmente beneficiosas, como acabamos de ver, pero el romanticismo de la primera mitad del siglo XIX, unido a la revolución industrial y a la migración del campo a la sociedad, dio lugar a una nueva concepción del amor en la que la mujer comenzaba a tener mucho que decir, por suerte, que ya nos tocaba. Si a ello le unimos las grandes revoluciones científicas de finales del siglo XIX y comienzos del pasado siglo XX, estas grandes revoluciones que difundieron la idea de que la investigación podía descubrir cualquier tipo de dinámica oculta en la realidad, nos toparemos con experimentos tan llamativos como el que expuso el doctor Hugo Gernsback en las páginas de la revista Science and Invention, Ciencia e Invención, que era una revista en la que llegó a publicar Nikola Tesla. El inventor, nacido en Luxemburgo, aseguraba, allá por el año 1924, que había diseñado, agárrense, un modelo científico capaz de explicar si un matrimonio iba a funcionar o no. Por supuesto, desgraciadamente, la exactitud de este invento no era la que hubiera querido el inventor y muchos de sus contemporáneos, porque si no, hoy en día todos tendríamos una app en nuestro smartphone que nos dijera si nuestro matrimonio iba a fracasar estrepitosamente o nos iba a encumbrar a las cimas de la plenitud. Hoy en día el matrimonio es una lotería, afirmaba en su texto este inventor. Nos preocupamos mucho por la cría de caballos, perros y gatos, pero en lo que se refiere a nosotros mismos nos despreocupamos y no utilizamos los medios o las herramientas que la ciencia pone en nuestras manos para la procreación científica. La solución a este problema, según Nikola Tesla, bueno, pues eran cuatro test diferentes que abordaban cada una de las facetas del potencial candidato. El primero de ellos estaba destinado a la atracción física, lo más importante para elegir bien, en opinión del inventor, algo que no parece haber cambiado demasiado. La prueba consistía en pegar unos electrodos a los pechos de los enamorados para vigilar su pulso y respiración ante la visión del amado. Si estos se aceleraban, enhorabuena, habías dado con tu pareja ideal. La siguiente prueba podía ser un poquito más traumática, ya que cada uno de los miembros de la relación tenía que observar a su contrario sometiéndose a una prueba médica, por ejemplo, como un análisis de sangre. Si se agitaban y se ponían nerviosos, si mostraban signos evidentes de angustia, estaban demostrando que de verdad les importaba la otra persona porque no soportaban verla sufrir. Pero no era todo esto la cosa, porque a estos dos test había que sumar el del olor. Este inventor estaba convencido de que el olor era la principal causa de disolución de un matrimonio, y el del desorden nervioso. El método era muy sencillo. Un colaborador disparaba al aire y si los dos miembros de la pareja se ponían demasiado nerviosos es que no estaban preparados para aguantar las tensiones del matrimonio. Entre este miedo por el disparo al aire y el olor, yo no sé dónde está la relación, pero bueno, este era el último test para ver si un matrimonio funcionaba bien o no. De todas maneras, yo creo que básicamente la gente de bien, cuando escucha un disparo, pues se pone un poquito nerviosa, digo yo. La publicación libre del archivo de la productora Pathé, una productora francesa de audiovisuales, ha provocado que salgan a la luz multitud de curiosos documentos del pasado. Y ya hemos avanzado un poquito en la historia, en este recorrido acerca de maneras de ligar. Uno de ellos, uno de estos documentos del pasado bien curioso, es un vídeo en el que se promociona el Mariage Bureau, que es una agencia matrimonial de los años 40. Como bien sugiere un artículo publicado por la propia British Pathé, probablemente fuese la gran cantidad de familias separadas y grupos sociales fracturados lo que provocó el boom de este tipo de agencias matrimoniales, sobre todo en una sociedad en la que el cortejo todavía estaba marcado por reglas exclusivamente masculinas. Bueno, pues en el vídeo se puede ver cómo una mujer acude a dicha agencia y rellena un formulario, un proceso que también realiza un bastante más anciano caballero. Los engranajes de la agencia comienzan a ponerse en marcha y rápidamente ambos terminan dando un paseo por el parque. El final, pues un cartel de recién casados, como Dios manda, eso sí. La agencia recordaba que no todo era sencillo por si alguien se hacía ilusiones. Y decía la propia British Buffet, no puedes entrar y elegir un hombre así como así. Primero hay que discutir el asunto y rellenar un largo cuestionario. Y un poquito más fácil lo tuvieron los habitantes de una pequeña ciudad alemana que ante una grave crisis de hombres no recurrieron al viejo método de la caravana de mujeres, sino a un preinformático sistema en el que se mostraba la fotografía y una breve descripción de los candidatos a conquistar a las bellezas locales. Más que una caravana de mujeres, hubieran tenido que organizar una caravana de hombres, pero bueno, tampoco estaban por la labor y decidieron utilizar algo más parecido a los actuales métodos de cortejo online. Si introducían unas monedas, las mujeres podían conseguir una descripción mucho más detallada de aquel que les había entrado por los ojos. En caso de que le convenciese, enviaban una carta a la agencia que le ponía en contacto con el hombre de sus sueños, lo que os decía, casi casi como en Mythic o en Ashley Madison o en alguna de estas páginas web de contactos. En esos mismos años, los años del baby boom, comienzan a surgir en Estados Unidos los predecesores de las redes sociales de contactos que hoy frecuentamos. Es el caso del proyecto TACT, T-A-C-T, un proyecto que fue creado por un joven de 25 años en Nueva York. En él, sus clientes tenían que pagar $5 y responder a un cuestionario, esto del cuestionario, como veis, es sine qua non, con más de 100 preguntas. Por ejemplo, si uno preferiría tener las habilidades de Picasso, de Einstein o de cualquier otro genio de la ciencia, o qué les gustaba menos, si los homosexuales, los métodos anticonceptivos, los extranjeros, el amor libre o el amor interracial. Y así, en función de las preferencias, se iban organizando grupos de hombres y de mujeres que posteriormente se iban a poner en contacto unos con otros. Pero todavía resulta un tanto farragoso. Ya puestos a tenerlo sencillo, lo más sencillo que pudieron inventar, lo inventaron los inquilinos de los Milano Apartments, un complejo de viviendas en Torrance, en California, inaugurado a mediados de los años 60 y que era el sueño, podríamos decir, el sueño húmedo de todo Ligón. Se trataba de un complejo proyectado solo para solteros, eso sí, y por suerte, de ambos sexos. El South Bay Club tenía como objetivo reunir a la bella juventud americana de las profesiones liberales. A pesar de que sus precios eran entre $100 y $150, superiores a los de los condominios circundantes, los pisos se vendieron en apenas 45 días y cada semana se rechazaban a decenas de candidatos. Vive donde está la diversión, era el eslogan de la urbanización en la que el ratio entre mujeres y hombres era de 3 a 2. Las chicas están aquí porque quieren casarse en algún momento, comentaba uno de sus habitantes en un artículo publicado en la época en el LA Times. Los chicos simplemente queremos hacer fiestas y pasarlo bien, continuaba este artículo. Por su parte, una joven señalaba que para una chica es excitante tener a todos estos hombres alrededor. Hay una atmósfera de colegio mayor, pero mucho más sexy. Claro está, no podía entrar cualquiera. Aparte de, por supuesto, el límite que establece, el límite económico, ¿no?, que establece ya quién entra y quién no entra. A pesar de ese límite económico, había más. Se requería que la edad de los habitantes se encontrase entre los 21 y los 35 años y que estos, todos los candidatos que quisieran entrar, fuesen razonablemente atractivos. Y así de repente, entre pitos y flautas, entre apartamentos y cuestionarios, llegamos al futuro. Y las agencias matrimoniales se perfeccionaron. Durante mucho tiempo guardaron una malísima fama. Se trataba de un reducto para los inadaptados sociales que no podían encontrar pareja. Si recurrías a ellas, como el personaje Flanders de los Simpson después de perder a su mujer, es porque algo inadecuado había en ti. Poco a poco este estigma ha conseguido desaparecer, pero de una manera muy reciente, gracias y paradójicamente al anonimato de la red, que ha sido lo que ha animado a muchos a probar suerte en las nuevas páginas de contactos. En el año 2008, un grupo de investigadores de Jim Partner aseguró haber diseñado un test de ADN que te permitía encontrar la pareja que encajaba genéticamente contigo. El futuro parece bastante negro, la verdad. ¿Quién querría hallar a su futuro esposo o esposa pinchándose en el brazo si lo puede encontrar en una urbanización habitada por bellos, jóvenes y ricos profesionales liberales? La verdad, no sé si esto del ADN es un avance o una involución.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar?
Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Bares que lugares tan gratos para conversar. No hay
Pero vamos a dar un saltito atrás nuevamente, porque yo no estoy en absolutamente, no estoy en absoluto de acuerdo que cualquier tiempo pasado fuese mejor, para nada. Pero que podemos inspirarnos un poquito de los tiempos pasados, eso está clarísimo. Y hemos llegado al futuro y a esta a esta manera de encontrar pareja mediante un análisis de ADN, y eso es demasiado mundano. Yo creo que llegados a este punto, cuando la ciencia ya ha copado todas nuestras expectativas de sorpresa, en ese momento donde ya todo se puede prever y todo se puede organizar, es momento de cerrar los ojos y volver hacia atrás. Así que vamos a rebobinar, pero nos vamos a ir allende los tiempos. Nos vamos a ir al mismísimo Monte Olimpo y vamos a leer un relato mitológico para averiguar cómo ligaban los dioses en aquella Grecia clásica, pero no cualquier dios. ¿Cómo ligaba Zeus, el dios de los dioses, el padre de todos los dioses, en aquella época donde todo era tan mágico y tan poco predecible, con sus cuitas también y con sus peros, por supuesto, pero también tenían cosas muy interesantes? Zeus, Dánae y la lluvia de oro. Dánae, cuyo nombre significa sedienta, era la hija más hermosa de Acrisio, señor de Argos. Su padre, atribulado por la falta de herederos varones, solicitó una entrevista con un oráculo para conocer el futuro de su estirpe. Allí se le informó que el hijo de Dánae lo asesinaría al alcanzar la madurez. Acrisio, golpeado por la noticia de su futuro infortunio, pero más aún por la certeza de que moriría a manos de su nieto, resolvió encarcelar a Dánae para que jamás tuviera contacto con hombre alguno. La encerró en lo más alto de una torre inaccesible, donde era atendida por doncellas vírgenes y dos o tres eunucos. Los años fueron pasando en un lento olvido de la profecía. Dánae creció en cautiverio, ajena a las posibilidades del sexo, pero Zeus, el señor del Olimpo, tenía otros planes. Encantado por la belleza virginal de la joven, Zeus resolvió que debía poseerla. Descendió de los cielos en alas de la tormenta y pronto supo que no podría acceder a la torre sin ser detectado. Una corte de doncellas vigilaban día y noche el paso a las habitaciones de Dánae. Cierto día, agotado por la espera, Zeus resolvió ingresar en el cuarto de Dánae como una ligera nube dorada. La joven dormía desnuda con la piel blanquísima sobre un lecho impoluto. Para no despertar sospechas, Zeus descendió sobre ella como una fina lluvia de oro. La amó de ese modo licuefacto, humedeciéndola suavemente como un rocío celestial que cae sin apresuramientos innecesarios. 9 meses después de aquel encuentro prodigioso, Dánae dio luz a Perseo, el matador de la górgona Medusa. Turbado por el nacimiento del héroe, Acrisio arrojó a Dánae y a su hijo al mar, encerrados en un cofre de madera, pero las aguas profundas, que responden a los deseos de Poseidón, calmaron su furia y tanto la madre como su pequeño alcanzaron a salvo las costas de Serifos.
Hey. discoteca, en el disco bar. No sé qué me pasa, que no sé ligar. Algo de repente pronto me va a dar. Y canto, canto, canto.
Yo creo que ya con todo este recorrido tenemos ideas de sobra para este verano ir investigando nuevas maneras de ligar. Si a lo mejor nunca hemos tenido suerte en estos artes amatorios, a lo mejor es que no habíamos dado con nuestra manera ideal para ligar, porque no todas las formas de ligar se acomodan a todas las personas, cada cual en función de su personalidad, de sus puntos fuertes, de sus puntos más débiles, pues tiene que explotar o esconder unas cosas u otras. No digo yo esconder porque los defectos hay que negarlos en absoluto, pero sí potenciar otros para que eso de lo que, bueno, no estamos demasiado orgullosos, porque todos tenemos tantos claros como oscuros, pues no, al menos en primer contacto, no aparezcan de una manera arrolladora, ¿no? Así que, bueno, pues podemos ir acomodando un poquito la contemporaneidad de nuestra situación actual con todas los vaivenes que ha ido teniendo la historia en estas artes del ligue, ¿no? En estas artes amatorias. Y yo creo que siempre que tengamos alguna duda, no hay que compararse con la bajeza humana. Bueno, con la bajeza y con la alteza humana también, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es que siempre que tengamos que indagar o que inspirarnos para coger toda la fuerza necesaria, es mejor mirar hacia arriba, es mejor mirar hacia esos seres todopoderosos que solo tenían que poner su voluntad sobre la mesa para que se cumpliera. Y entonces ya nos embebemos de un cariz de posibilidad y no de consecuencia, que muchas veces antes de dar un paso empezamos, ay, pero ¿y si? Pero ¿y si? Pero ¿y si? Y entonces ya no hay posibilidad alguna ya. ¿Pero cómo va la posibilidad a ponerse de pie con todas con todos los peros, ¿no?, que la están asolando? Así que en lugar de pensar en un futuro, vamos a pensar en un pasado. Antes de dar un paso como el de hablar con alguien, que además no tiene ningún efecto secundario y que hay que entrenarse en esto del rechazo, que como todo entrenamiento, al final nos va curtiendo un poquito. Y poco a poco, pues vamos haciéndolo cada vez mejor. E insisto, que para inspirarnos, miremos a los cielos. ¿Cómo hacía Zeus, aparte de todos los poderes que pudiera tener, que eran muchos, básicamente todos, pero no se achicaba con nada? Que me han encerrado a mi amante futura o potencial en una torre inaccesible. Bueno, pues yo voy a imaginar una idea para poder acceder a ella. Y es que todo secreto al final está en el mismo lugar, está en ese lugar recóndito y tremendamente accesible que es la imaginación y la visualización. Y es que qué mejor manera de acabar este mes de julio, este maravilloso mes de julio, que con esa fantástica frase de si lo crees, lo creas.
Thank you. tall, so you think you can tell heaven from hell, blue skies from hell. Can you tell it be free from a cold steel rain? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage?
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Pues como siempre, esta maravillosa música de Enya nos abre las puertas del mundo de gruñidos salvajes, y como representante de ese maravilloso mundo, pues aquí tenemos a Aldegunda Vegara, nuestra astróloga. Buenas noches, Alde.
Buenas noches, ¿qué tal el verano?
Pues muy bien, mira, ya surcando el último día de julio. Esto parecía que no iba a llegar nunca, porque siempre parece que nunca va a llegar el verano, pero sí llega y encima se va. O sea que tenemos todo un agosto por delante, pero bueno... Bueno, julio no ha estado mal, ¿no?
Sí, y ahora mucha gente empezará las vacaciones, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que mucha gente empieza las vacaciones, sí. No podemos decir lo mismo nosotras, que vamos a estar aquí todo el veranito. Como tú te ibas, pues nada, no habrá sección de astrología, porque además vamos a hacer así unos programas bastante particulares. Las sextulias, vamos a escuchar un mix de lo que ha sido todo el año. Vamos a dedicarnos a recordar lo que ha sido esta temporada a lo largo del mes de agosto. ¿Qué nos espera? A recordar, bueno, y también a descubrir cosas nuevas, como siempre.
Ah, bueno, Bueno, yo lo que estoy contenta que, como sale hoy mucha gente de viaje, Mercurio está en muy buena posición junto a Júpiter, que son los viajes. Entonces, no hay que decir cuidado porque todo el mundo va a ser guiado.
Ah, pues oye, no sabes lo que los anagramas, porque cuando Mercurio está así con pocas ganas de viajar, no veas la que se monta, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti? A ver, vamos a empezar. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, Aries sigue muy bien. Aries ya recibe este Marte, este impulso, este gusto, este cambio de notarse con un tono vital más alto, más en el destino verdadero que él quiere, en darse cuenta que hay hombres y mujeres que son de esa energía igual que él, tan potente debido a este Marte en Escorpio, y empieza a atraerlos. Entonces empieza a conocer gente que tiene esa resonancia tan potente en rojo, digamos. Uh-huh. Pero no en rojo de sangre, sino...
En rojo pasión.
Sí. Bueno. Entonces, imagínatelos en la cama, pero fuera de la cama, imagínatelos también. Entonces hay guerreros... juntándose para Aries.
Bueno, ¿y Tauro cómo está? Que la semana pasada, los pobres. Yo me río porque me hace mucha gracia cuando un signo le va mal, pero luego porque sé que va a remontar. Pero es que los pobres, sí. Tauro la semana pasada.
Pues mira, sigue mal, pero vamos a ver qué es lo que, un poco más en profundidad, a ver si conseguimos que remonte algo. Porque tiene enfrente los del primer decanato, o sea, los primeros nacidos en Tauro, no hay nada que hacer, porque se les opone Marte y Saturno, los primeros decanatos.
Pero ¿es tan importante la parte del signo en la que hayas nacido, la primera o la segunda?
Sí, sí, sí. Ajá. Hay una cosa que se llama los decanatos,
sí.
Y te hace que seas de iniciación, de manifestación o de mutación. Entonces, sí que te influye qué tipo de cómo estás, y a la vez estás regido, entonces sí que te influye. Y luego, por momento solar, el sol va a coger o no, o los demás planetas, aspectos según en qué decanato estás, porque hay 30 grados para cada signo.
Sí.
Entonces, sí que le influye.
O sea, que hay 3 decanatos en cada signo.
Sí.
Divididos, digamos, en 10 días, ¿no? Cada,
sí,
los primeros 10 días,
cada
10
grados más o menos te hace conjunción con algo que haya enfrente, o cuadrado o trígono. Entonces, sí, cada 10 más o menos te puede estar afectando un planeta, con lo cual eso lo recibes, otro tipo de energía que construyen una energía nueva, ¿no? Si se ponen los dioses a sentarse ante la mesa y discuten, pues lo que solucionan, que la solución entre dos, sale una 3, pues eso sería la 3. Entonces, para Tauro ahora mismo tiene a Marte, al dios de la guerra, y a Saturno, el de la hoz, el que lo retiene todo y pone los límites, diciéndole, te has pasado mucho, a ti vamos a por ti. Él todavía no ha reaccionado, porque no tiene ningún planeta con el que darle la decirle, mira, yo este dios te le aporto.
Sí.
Entonces tenemos que ir a por su regente, que está Venus, que está en Cáncer, y entonces le hace un trígono a ellos. Y este trígono hace que se den cuenta que, bueno, que Tauro por lo menos ha sido protector, y lo que ha intentado siempre es proteger a lo que amaba, porque está en Cáncer. Entonces, que en todo lo que ha hecho de contención, de sujetar, de apegarse, era porque era protector. Y eso le dicen, bueno, protege, pero dejando ir. Entonces es la lección que le quieren enseñar a Tauro. los dos de enfrente.
¿Y Géminis cómo anda? Que estaba muy bien las
Géminis
últimas semanas.
Está muy bien.
También, vale.
Sí, está más imaginativo. Mercurio va a pasar ya a Leo, ya ha pasado, con lo cual su regente se vuelve aún más brillante.
Ah,
y
claro,
está,
porque le favorece.
Está,
¿no?,
con grandes éxitos. Qué, o sea, bien, está llegándole mucha luz, mucha esencia de lo que él es mismo, y a través de lo verbal, y lo puede poner en un lenguaje. O sea que Géminis está sabiendo conquistar a las personas, sabiendo llegar, sabiendo crear lenguajes, y pero un lenguaje propio suyo, y luciendo mucho, luciendo en ese su don verdadero, que es la comunicación y la expresión entera, no solo el hablar. Entonces Géminis está muy contento, muy bien.
Qué bien. ¿Y Cáncer?
Cáncer está muy bien, sigue muy bien, tiene a Venus, se fue la Luna, pero Venus le está dando placer, se está dando cuenta de que por mucho que diga que le gusta dar el pecho, lo que le mola es que le toque las tetas.
Ah, sí, sí, sin poesía.
Sin poesía, en hombres y en mujeres. O sea que Cáncer está reconociendo su lado sexual tan tremendo que tiene, que es un signo de agua, y Cáncer intenta despistarnos en eso.
Y Leo no intenta despistarnos, ¿no?
No, Leo viene a por nosotros con un planeta más todavía que la semana pasada, que ya es Mercurio. Entonces, no solo va a lucir, llegar a alegría, ser maestro de todos. O sea, se va a colocar en lugar de maestría, en la cama o en lo que te diga. Sino que además te lo va a decir muy clarito. No va a engañar a nadie. Va a intentar hablarlo todo con luz, explicarlo todo. Porque le entra Mercurio en Leo. Y Mercurio en Leo es una mente muy potente para entregarla al mundo. Yo este momento lo vivo con mucha alegría, ¿eh?
Sí, porque piensas que los grandes maestros nos van a iluminar a todos, aunque no seamos Leo.
Sí, y nos va a iluminar a todos desde la esencia de cada uno, porque Leo lo que te defiende es su propia esencia, siempre su identidad. Entonces yo, como tú sabes de astrología, o para el que sepa y es oyente, le diría a todo el mundo que mire dónde tiene Leo en la carta. Y vea qué le va a llegar de ahí, de su esencia, en qué casa está. Porque va a ser muy importante, le va a llegar algo de su propia esencia importantísima, desde la casa donde tenga a Leo.
Pues fíjate que yo la tengo Leo, creo que me ocupa la 11 y la 12.
Pues desde los amigos, los colectivos, los ideales, ahí hay algo que tú vas a ser la que tenías que ser y te lo entregan. Y otro desde el psiquismo, desde la mediocridad, desde todo lo que tiene que ver con el inconsciente, y lo vas a traer. Entonces, Eva, te voy a echar unas visitas. Vamos a hablar tú y yo. De brujilla a brujilla.
Vamos a hablar. ¿Y Virgo cómo está?
Virgo sigue muy bien. Tiene hoy la Luna y la ha tenido. Y además está beneficiándose también de que Venus ya está en todo el medio de Cáncer y le hace un sextil, con lo cual está más suave, más amoroso, mucho más sensitivo de que la vida es placentera, que es dulzura. Está muy bien Cáncer. No, o sea, Virgo, perdona.
Ah, muy bien. ¿Y Libra?
Libra sigue en un estado de paz. Va a estar dos días un poco más nervioso, dándose cuenta de lo que ha hecho, lo que no ha hecho durante la semana, y viendo que ha cambiado todo y que ya vuelve a ser la misma persona, pero con un nivel más alto. Entonces Libra está perfecta.
Estupendo. ¿Y Escorpio sigue también perfecta?
Escorpio sigue como la semana pasada, vamos, lleno de furor, de dirección y de contactación, ¿sabes? Entonces está perfecto. Y luego ponemos nuestro querido Sagitario. Y Sagitario está en un trígono total que sigue, y dentro de como 5 días le llega la Luna en Sagitario y cierra el trígono de fuego. Entonces también en esos momentos, dentro de como 5 días, va a poder hablar de qué ha aprendido, porque él es un maestro natural y lo va a pasar todo lo que Leo le está diciendo. Digamos que es el segundo que se apunta al movimiento.
Ah, muy bien.
Y lo va a comunicar. Entonces, Sagitario se está dando cuenta de por qué camino seguir en todo, en todas las líneas.
¿Y Capricornio?
Pues Capricornio, ya te digo que sigue con esta relación con Escorpio de Saturno-Plutón en recesión mutua, que les afecta también Marte. Entonces, Capricornio está sacando más virtudes como la semana pasada, pero además quiere que los demás se las reconozcan. Ya empieza a tener poder personal. Entonces, con el poder personal se va a todas partes. Capricornio, sí. Muy bien esta semana, ha mejorado.
¿Y Acuario, que me da hasta miedo preguntarte?
Pues Acuario sigue igual.
Ay, 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 pobrecita mía.
Acuario, es que vamos a buscarle a Urano para darle una vidilla. Mira, tú la beneficias. Acuario le beneficia estar con gente que sea ariana.
No me digas, ¿y por qué?
Pues porque su regente Urano está en Aries y eso hace que por lo menos le ponga norte a por qué no ha estado nunca en el centro. Y Aries tiene una exaltación del sol que es saber estar en el centro cuando hace falta y cuando no quitarse. Entonces va a aprender de Aries, Acuario. Le coge como maestro.
Pues fíjate qué
pena. Le benefician
que se ha ido de
personas
vacaciones.
Arianas.
Pues nada, tendré que ir a visitar a Ayanta de vez en cuando. Porque con esto de que está de vacaciones, espero que no esté ahí triste.
Ya te digo.
Y vamos a ver, ya con Piscis,
pues
para finalizar.
Piscis igual. Y a ver, ¿qué tiene más? Tiene a Júpiter, que Júpiter está en Leo, muy bien en Quincucio. Entonces también tiene cierta alegría, cosa que para Piscis es muy difícil. Pero claro, como ya
sí, porque
está
viendo
lo que
son de tal quería, melancolía, ¿no? Los Piscis.
Por eso, pues ahora no, le entra mucha alegría. Se ha dado cuenta que seguir al corazón es lo único que da alegría.
Donde el corazón te lleve.
Uh-huh.
Ah, pues nada. Bueno, o sea que no estamos mal tampoco esta semana, ¿no? Dentro de lo que cabe.
No.
Quitando, bueno, pues Tauro, Acuario y ese tipo de gente que está, así como me imagino, llenándose de fuerzas para cuando llegue mejores tiempos, que ya pueden explotar como merecen. Pues Aldegunda Vegara de Gruñidos Salvajes, muchísimas gracias. Y después de que te lo pases muy bien estas vacaciones, porque creo que además tienes muchos planes maravillosos, ¿no? Que incluyen tierra, mar y aire, prácticamente, por lo menos tierra, mar. Y nada, nos oímos en septiembre.
Muy bien, pues cuidado todo el mundo, que conducción, y tú, pues a lo que puedas, a ver si nos vemos. Invitada estás.
Espera un segundo, nos oímos en septiembre, pero qué tonterías estoy diciendo. No nos oímos en septiembre, te vamos a oír también en agosto, ¿no? Porque me ha dicho Amalio que te ha sobornado y vas a entrar por teléfono cada uno de los jueves. Mira que me lo está diciendo.
Voy a tener el don de lo buquilla.
Que la he convencido. Ah, pues oye, mira, es que...
Bueno, es que en verano, como se ven muy bien las estrellas, pues aún mejor. Las veo y lo cuento por teléfono.
Bueno, pues sí, pues nada, como verás, yo necesito también unas vacaciones. Un abrazo grande.
Bueno, pues tú recoges el inconsciente colectivo, lo que te digo, que es que todo el mundo necesita ya las vacaciones.
Exactamente, eso es verdad.
Bueno, pásatelo muy bien y nos vemos. Y al querido Amalio también, que tenga buenas vacaciones.
Sí.
Seguimos en contacto.
Seguimos, un besito.
Adiós.
Adiós.
Hey, Omo B, drop it on me. Yeah. Let's do it like this. Your woman, and you were my man. You had no other woman, you'd be weak as a lamb. If you had the strength to walk out my door, my love would overrule my sense, and I'd call you back for more. If I was your woman, if I was your woman, and you were my man. You beg her to love you, for me you
Unirte al Club de Libertad Digital, porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital, porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002. Es Radio.
Y aquí estamos, seguimos con sexo y vamos a estrenarnos en esta primera tertulia sexual. Esta mañana he llamado a mi padre y le he dicho, oye papá, ¿cómo puedo llamar una tertulia sexual? Porque a mí nunca se me ocurren los títulos, Eva. Y le he dicho, ¿Tertul Sex? Y me dice, ¿eso qué es? Y digo, pues de Tupper Sex. ¿Y eso qué es? Digo, nada, no este título no vale. A ver si al final de la noche
se te ocurrió. Claro, se lo dijiste a tu padre porque se te había ocurrido a ti lo de Tertul Sex. A mí tampoco me pareció.
¿Sex Tertul? Tampoco.
Es que Tertul además suena además, muy parecido a Tortul, que en inglés es Tortuga.
A Tortur, claro.
No sé yo.
Tortuga sí. O Tortura. Sí.
Tortuga.
Bueno, yo no sé, aquí hay...
Y además, teniendo en cuenta tu manera de pronunciar el inglés, es verdad que está demasiado cerca de Tortura. ¿Cómo para llamarle Tertul Sex?
No, realmente no tenemos un título, pero tenemos a alguien que es un gran titulador de programas.
En realidad no solo titulador. Yo recuerdo que hablaba como con titulares.
Hablaba en titulares.
Pero eso es un don, queridísimo Óscar.
Óscar Ferrani, buenas noches.
Yo voy a decir que te echo tanto de menos, Óscar.
¡Ay, aquí tienes tu música, Óscar!
Eso se lo habías dicho a Amalio porque eso, él no lo sabía.
No.
Eso se lo ha soplado Peluche.
Óscar Ferrani, que no está esta temporada con nosotros.
Bueno, yo te tengo que decir, Óscar, que yo te mento todos los días.
Todos los días pensamos
pero de verdad,
en ti.
Todos los días
pensamos en ti. Estamos muy a gusto también esta temporada, pero te echamos de menos,
Óscar. Me han dicho que tenéis una fotografía mía en cada escritorio.
Más o menos.
Yo la tengo
no,
en la mesita
no te contamos lo que hacemos con la foto. No te contamos porque hemos aprendido tantas cosas. Pues tu madre ya no se asusta de nada, hijo mío.
No hacemos nada.
Tu madre a las alturas ya no se asusta.
No lo sé.
Tal las princesas? ¿Cómo van?
Están tranquilas.
Me lo creo.
He visto unas cuantas por Guadarrama este fin de semana. Besitos para todas.
Es que viene como con la señal de las gafas de sol, Óscar. Así vas a ligar poquísimo, ¿eh?
Bueno, ya sabes que yo... Ahora, a más radio se hace, menos tienes que ligar con la cara. Ligas con la voz.
Claro que sí. Parece mentira.
Bueno, te veo...
Me he empezado a desnudarme. Si no, pasamos a seguir presentando invitados.
Empieza a desnudarte. Buenas noches, orejas sexuadas. Y más, ¿se te ocurre algún título para nuestra tertulia?
me lo estoy pensando.
Vale, a ver si nos lo regalas.
Yo diría que tiene que ser un título en castellano.
Sí, vale.
Sobre todo porque aquí tenemos determinadas diversidades funcionales.
¿Verdad? Con respecto a los idiomas extranjeros.
Varias disfunciones sexuales también.
Es que ahora se llaman diversidades funcionales, no se llama disfunción.
Ay, vale, vale.
Y además, tú que trabajas con la lengua, Ayanta, debes de saber de la importancia. También con la lengua. Debes de saber la importancia que tienen las palabras.
Vale, vale. Bueno, seguimos presentando porque somos muchísimos. Y como estamos así un poco de revival, pues tenemos...
¿Revival?
Pues tenemos a Peluche. Isaac Vizcaíno, buenas noches. ¿Cómo te echamos de menos?
Por fin en una mesa y con un micrófono.
¿Verdad?
Ya no está con vosotros.
Ya le tocaba el micro. Con Eva muchísimas veces.
Es verdad. Bueno, muchas tampoco.
Bueno,
algunas.
Se ha tirado años en ese amor con toda la familia, estamos diciendo que salga Peluche a hablar. No quería.
¿Pero para qué? Si estáis vosotras.
Bueno, ya estamos nosotras, pero tú también tienes tu interés, ¿eh?
¿Pero quién hacía la otra parte,
entonces?
Y además,
con ese peinado que...
No, pero esto es del casco.
Es del casco, dice. ¿Qué te parece el peinado de Peluche?
Me parece que te pareces un poquito al príncipe de Bequelar. Yo creo que tengo debilidad por este hombre. Entonces, aunque venga así con esas pintas que viene hoy, yo lo miro y digo... No, digo de pelo, digo de cuello para arriba.
Es del casco, Eva, es del casco.
Bueno, nosotras...
A pesar de que lleve ese collar de perro...
Y es el collar de perro de siempre.
Ya, pero por eso digo...
Pero pensado dando... oyentes que llevo un collar de cuero con pinchos para afuera, como un pípuli, ¿no?
Porque
es verdad.
¿Le estás dando al sadomasoquismo o no?
De momento no.
De momento no.
Al menos que él sepa. No.
Que él sepa.
A lo mejor
sepa.
Tiene prácticas...
Hombre, yo las hostias sé cuando las doy de perro, y cuando me las dan, me entero.
Ya estamos
que no es eso. ¿Ves? Y además no digas palabrotas. No digas palabrotas.
Viene desatado. Yo os lo había dicho. No le deis un micro al Peluche. A él dejarle
desatado,
a los botones.
En mi caso. Bueno, pues eso. Decía que como esta noche estamos de revival, porque tanto a Peluche como a Óscar Ferrani, pues ya no los tenemos con nosotros y necesitábamos tenerles un ratito más. O sea que de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, os pediremos que vengáis. Pero no os preocupéis. Muy, muy de vez en cuando. Y seguimos con el revival porque tenemos la parte así joven de este asunto.
Pero esto no es si es un revival, esto es
gracias,
una premier,
Ayanta,
Mario.
Por lo de la parte sí, joven.
Vamos,
bueno,
muy
y vosotros
amable,
ya
considerada bueno, nuestra juventud de espíritu.
A vuestro lado soy un puber prácticamente.
A nuestro lado,
yo soy la mayor de todos.
Isaac, Óscar y yo tenemos la misma edad más o menos.
No, perdona, yo soy menor que vosotros dos.
Bueno, pero la misma edad más o menos.
Bueno,
he dicho.
No importa. No,
para una franja de edad de 2 años.
El sexo no tiene edad. Pero bueno, tenemos a unos más jóvenes. Tenemos a unos más jóvenes que han tenido algo que ver también en estas temporadas, no sexuales, sino amorosas. Mario, buenas noches. Acércate al micro, por favor. Mario trabajó durante un tiempo en sustituciones, en producción de ese amor y encantada de tenerte aquí.
Sí, estuve atendiendo todas las llamadas de los personajes míticos de ese amor y nada, no sé si en el sexo.
Ahora estás en el sexo.
¿Qué se puede ofrecer?
Bueno, a ver qué ofrecemos esta noche. Y al lado de Mario, pues está Irene, que también durante unos días estuvo haciendo alguna sustitución amorosa. Buenas noches, Irene, bienvenida.
Buenas noches, Ayanta.
Digo la parte joven porque tienen 21, 22 años.
Hay
es una cosa
que
casi
Irene
casi.
Les pega unas charlas psicológicas a los oyentes tremendas, muy buenas.
No, con mucho contenido.
Sí, pues, no, fenomenal. Yo me quedé alucinado.
Los tenía hipnotizados. No, además, es que, con esa voz
pásalos,
que tiene.
Pásalos,
así...
que hable con Ayanta y ya, se pone a hablar con ellos, fenomenal.
Claro,
arregla sus problemas. Sí, muy bien, muy bien.
Haces amigos.
Sí, sí, no, tiene mucho tacto.
Claro
muy
que
bien.
Sí, claro sí, que sí. Y tenemos a alguien que no conocemos, que es el desconocido para nosotros esta noche, que es un amigo de Mario Irene, que andaba con ellos esta noche y se ha venido también al estudio. Isma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Bueno, pues ya hemos hecho todas las presentaciones. ¿Se os ocurre algún título?
En castellano.
Y lo de tertulia.
Estoy tomando nota. Espera, que he apuntado los nombres de la gente.
Lo de tertulia
sin más. Esto de tertul no.
Bueno, vosotros diréis, los que nos estáis escuchando, ¿pero qué hacemos en esta tertulia?
A todo verbo, ¿no? No,
a todo verbo.
No sé, de repente se me ha ido la cabeza.
Ferrani.
Es
que
muy no puedo serio, pero tiene que...
De mi cabeza a la boca, porque tengo el...
No hay nadie al volante a veces, Ferrani.
A mí a todo verbo de decir que no me disgusta. Lo
pero
que pasa es que creo
tiene que haber
la
palabra sexo.
Se nos ha ido la...
Vamos a contextualizar.
A todo verbo.
Palabra del señor.
Además, a todo verbo tiene las mismas vocales que sexo.
Tulia.
¿Tertulia?
Sextulia.
Ah, no sí, parece
mal,
buena.
Eso no ha estado mal.
Sextulia no está mal.
Además, si soy seis, se justifica.
Yo de mayor seis, quiero no ser como Ayanta lleva, ¿eh? Yo monto un programa y ya sacamos toda la creatividad.
Hombre, claro que sí.
Un brainstorming.
Es un brainstorming. Sextulia,
la verdad es que se
no
merece
está mal, pero a ver si a través del Twitter, ¿cómo es el Twitter de Sexo? Pues me
arroba es Sexo Radio.
Pues en... Tuitead, nos podéis...
O del Facebook, porque también
o del Facebook también es sexo. O el correo electrónico, sexo@esradio.fm, pues nos podéis ir diciendo títulos
intentando
para esta tertulia
la propuesta
que empezamos
de Mario, que
hoy.
Intentando superar la propuesta de Mario, que con sextulia ha quedado muy alto.
Es un poco como los temas del Día de Desamor, ¿verdad? Que tenemos un problema siempre al empezar.
¿De cuál es
¿qué
el tema
ponemos hoy? Este ya lo hemos puesto, siempre lo hemos puesto ya. Pero bueno.
Bueno, ahora ocurre lo mismo, pero con el tema de sexo.
Ya veo.
¿Sabéis cuál es el tema? ¿Sabéis cuál es el tema de hoy?
A ver, cuéntame.
Que sorpréndeme. Además hemos ya leído varios mensajes. Mueve tus caderas
cuando todo vaya mal.
¿Tenemos la musiquita? Mueve tus... ¿De quién es esa música?
No lo sé, pero es imprescindible el tema de saber mover las caderas para tener unas proyecciones preorgásmicas y orgásmicas eficientes y eficaces. Si no mueves las caderas, a veces a golpe de 3 centímetros está la diferencia entre quedarse en uy, casi no ha estado mal, y asentarse en ese abismo orgásmico, solo moviendo la cadera de una manera o de otra.
Mueve tus caderas, de Burning. ¿Y de qué va a ir esta tertulia o sextulia de momento? Pues no lo sé. Bueno, va.
Bueno, como que no lo sabes, Ayanta. Sí lo sabemos. Lo que no sabemos es exactamente
vosotros?
El contenido.
No, pues de esta indecisión así.
De esta indecisión. ¿Eh?
Pero es que bueno. No es indecisión. Lo que no sabemos es el contenido. Sí que sabemos que vamos a hablar en torno a unas noticias sexuales que son un tanto extrañas.
Tenemos nuestro informativo ardiente o noticiero ardiente, que son... esas noticias que tanta risa nos
esas
han dado en alguna ocasión.
Pero no van a provocar ardor de estómago, es ardor.
Bueno, algunas sí,
sexual.
Y si no, me remito a la primera. Y si ya verás la primera noticia que va a provocar, y de hecho a la pobre chica le provocó un poquito.
O sea, vamos a comentar esta noticia, la escucháis y la comentamos.
Por lo menos
¿vale?
Intentarlo.
Vale. Celebró sus 18 años practicándole sexo oral a sus invitados.
Para celebrar su cumpleaños, una joven italiana se puso un reto: practicarle sexo oral a todos los que invitó a su fiesta. Y lo logró. Lo que pasa es que terminó en el hospital por realizar todos esos felatios consecutivamente, y en el hospital se le practicó un lavado gástrico. Un testigo afirma que mientras la joven festejaba de forma muy particular su cumpleaños, exclamó: "Hoy cumplo 18 y por fin puedo hacer lo que siempre he querido".
Hay una conclusión clara, solo tiene amigos.
Solo tiene amigos.
Solo tiene amigos.
¿Le hizo felatios?
No, solo tiene amigos, solo hizo felatios porque a las chicas que estaban en su fiesta no le practicó el cunilingus, pero en su fiesta había 63 hombres.
63.
Cleopatra pasó a la historia por practicarle una felación a 100 supuestamente 100 soldados, sí. Una noche. Esta chica
y no le pasó nada
años,
de nada, Cleopatra.
Y María Antonieta andaba por ahí también, ¿eh?
María Antonieta.
Sí.
Ay, pobrecita era mía. Pero, a ver, Irene, voy a por ti, que tú estás más cerca de los 18 que ninguno de nosotros. ¿Tú
no,
qué
Mario,
hiciste?
Mario está mucho más cerca.
Bueno,
pero tú eres una mujer, Irene.
Tú eres una mujer. ¿Tú qué hiciste cuando cumpliste los 18 años? Algo parecido, ¿no? Me imagino.
No, una fiesta sorpresa frustrada por Mario, de hecho.
¿Ah, sí? Le hiciste y le organizaste, no se acuerda de nada.
No, Mario la reveló.
Ah, metiste la pata, Mario.
No me acuerdo.
Mario, sin embargo, celebró sus 18 años en el Teatro Lara. Me acuerdo yo de eso. Isma,
haciéndole cunilingus a todas las acomodadoras.
¿Habéis tenido experiencias sexuales antes de los 18 años? ¿O al cumplir los 18 años?
Y todavía estoy sugiriendo lo de los gástricos. ¿Qué le pasa?
Pero un empate. Isma, tantísima Isma. Cantidad de semen.
Yo esa noticia la había leído.
Pero que dolor de
¿la habías leído?
Pero ponía que había muerto una mujer.
Ah, que había muerto, había no leído esa noticia y había muerto.
Era broma, pero ahora me la acaban de contar como que es verdad y bueno. Yo pensaba que había muerto porque pues mujer hace no sé cuántas mil celebraciones y muere.
Es que una cosa es hacer no sé cuántas mil y otra cosa es hacer 63.
Que bueno,
no está mal, ¿eh? Pero para la primera vez es una buena cifra.
Bueno, para la primera vez no lo sabemos.
No sabemos.
Para sus 18 años.
Vez, eran los 18 años.
A lo mejor se venía entrenando, esto es como una maratón, se va entrenando uno ahí poco a poco.
Puede ser, pues.
Claro.
Hombre, igual había ido practicando felaciones, no, lo que pasa es que 63 de golpe, pues.
Hombre, si dice por fin puedo hacerlo es que no lo había hecho antes, entonces quería aprender así de un día todo.
Que no lo había hecho antes, yo creo que lo que no había hecho antes era el excesivo número de prácticas. 63
bueno, no lo sabemos, efectivamente.
No lo sabemos,
aquí
estamos
elucubrando.
La congregación de las tigresas blancas.
Pero esto no es un bucaque de toda la vida.
Es que el bucaque es más específico de eyacúlenme encima, ¿no?
Pero
no,
claro, y la gente sabe a lo que va, no es sorpresa.
Sí, o no necesariamente tienes que eyacular,
o sea,
en la boca.
Pero
tampoco sabemos si los invitados de la fiesta fueron tantos, porque muchas veces tú organizas una fiesta de cumpleaños y te va la mitad de la gente que tú invitas. Aquí se ve que fueron muchísimos, probablemente porque ya tenían una pistita de lo que les iba a pasar.
Me parece una chica muy generosa que hace un regalo a sus invitados. Me parece una cosa fenomenal. No veo
o boda o bautizo.
Te gustaría ir a una fiesta
y además
así.
Hay que hacer práctica.
Hombre, depende. Si fuese mi novia, ¿no?
Hay que practicar, desde luego. Se ha convertido en los 18 años en una experta en esta cuestión. Pero a mí lo que
están
me
esperando
llama...
los 19.
De hecho, a mí lo que me llama la atención de esta cuestión es lo de que se le practicó un lavado gástrico. Tú, como experto en este tema, Óscar Ferrani,
esto es a colación de la cantidad de semen que ingirió.
Por cantidad. Claro.
Claro, claro. Porque
pero como que
la...
claro, ¿tú qué dices? Claro,
si
Isaac.
Si hubiera incluido gelatinos, si habrá...
Pero bueno, yo qué sé, hay una...
Fíjate tú. Nada más, perdona, yo estoy...
Sin cual cierta cantidad no la dije.
Eyaculación por 63 y no me salen las cuentas, porque es un vasito, ¿no?
Pero yo qué sé, también las cerezas.
Hombre,
es una
un vasazo,
puta diminuta.
Bueno, depende de cada uno lo que... Depende de cómo vengan.
Es un mini.
Yo creo que es más preocupante es saber que habían comido los 63 invitados los dos días antes al evento.
Joder, qué datos, ¿no?
Claro, pues
claro,
o sea,
a lo mejor
si
hubieran
ella,
comido un tajín de cordero...
Les hubiera dicho, oye, todos ensaladitas
¿por?
Durante las
pues 48
horas,
muy fuerte,
nada de espárragos... No,
ay, Óscar, este muchacho, Isaac no nos escuchó el programa que hicimos. ¿Cómo varía el
Isaac,
sabor del semen cuando tú ingieres carne?
Gracias.
Entonces se convierte en un sabor mucho más fuerte.
Nines estaba interesadísimo
tabaco,
en esta cuestión.
Café. De
la consistencia
hecho,
cambia también.
Sí,
todo
bueno,
cambia, sí, todo cambia. Y entonces, si esta chica se había dedicado a hacer relaciones a gente que se había dedicado a comer, pues no sé, tallines de cordero. Digo cordero
pues
porque la carne
cordero, tallines de cordero, ella... Ah, ellos.
No, vale, ellos.
Ella estaba ya comiendo... Igual.
Hombre, así hace capa.
Otras cosas.
Bueno.
Oye, sí que quede clara para las orejas sexuadas que de lo que se come se cría y si es en cuestiones de semen, mucho más. Ojito a lo que comes, porque...
A ver. Porque de lo que se come
es que
se cría, si comes semen, cría más semen.
La alimentación es directamente proporcional a las cualidades del sabor de tu semen.
Ya, bueno.
Desde luego todos lo sabemos, en el caso extremo, los espárragos. Pues eso, si vas a tener sesión amorosa con tu chica y ella gusta de absorber tus energías de esa forma, haz el favor de no tomar espárragos esa noche, porque le haces un...
Espárragos blancos.
Espárragos blancos.
Bueno,
los
ni trigueros.
No, yo es que paso de
no, los blancos son
pero
mucho más...
Pero siendo demasiado programado así con la dieta para el sexo, ¿no?
Yo ya, es que tú me has pillado ya tarde, pero yo creo que el buen sexo tiene que programarse. Un poquito.
No, a mí me entra la paranoia.
Bueno, ahora, a lo mejor dentro de poco, no piensas igual.
El sexo programado pues, no está nada mal, de hecho.
No,
¿Tú te programas? Bueno, Isaac no hace falta,
depende.
Porque es que tiene un lío también, que es que no...
Entre comillas,
pero depende,
sí.
Hay de todo, pero es que la variedad está al gusto, ¿no? Hay veces que preparas, hay veces que te pillas, lo que sea.
Si llevas con un montaje durante 6 horas sudando debajo de un foco, pues será muy bonito y muy romántico tener sexo, amor y profundo con tu pareja, pero aquello va a oler a chamusquina, ¿no? Y vais a estar en unas condiciones de higiene que no son las óptimas para desconectar completamente de vuestro cuerpo. Entonces, pues ese es el ejemplo más básico de la programación. Te limpias, ¿no? No te pasas agüita, aunque sea, eso es una programación a corto plazo. Eso lleva al infinito, imagínate. No te digo que estés 3 meses con el calendario. Pero desde luego, ¿cómo voy a saber para mi pareja si va a haber un vamos
fina.
Hasta el fondo de la cuestión? Me parece fundamental. Y más o menos sabes cuándo vas a ir al lío, ¿o no?
Yo, no, a veces programarlo personalmente, claro. que yo qué sé, estás preparándote no. mentalmente. Sí,
pero, por ejemplo, si te invitan a una fiesta de cumpleaños de este calibre, pues
supuesto,
no comas espárragos,
no
sabiendo
espárragos,
que te van a hacer un favor a la chica.
Vas a comer tomate.
Claro, tomate.
El tomate,
fresquito.
Pero el tomate también claro. variaba bastante el sabor del semen, me acuerdo.
Y la cantidad, dicen.
Sí. La acidez, sobre todo la acidez.
La cantidad.
Ay, qué complicado,
la
también.
Sí,
qué complicado.
Más, con
mucha
tomate,
fruta,
más.
Mucha fruta.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación. Entra en sexcitate.com, tu tienda erótica online, y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con sexcitate.com. Sexcitate.com, la manera más discreta, cómoda, rápida y práctica de comprar.
El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100%, debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
Depur Plus, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Y vamos ya con esos placeres exquisitos, Bailelo, nuestro concurso. Esta semana tenemos el Ida de Lelo, que es la última novedad de esta marca. Es el primer masajeador para parejas del mundo con mando a distancia que combina potentes vibraciones con placenteras rotaciones y ofrece sensaciones completamente nuevas a ambos miembros de la pareja. O sea que si quieres recibir este regalo de Lelo en tu casa de forma completamente discreta y gratuita, pues puedes hacerlo tecleando www.lelo.com, yéndote a una boutique erótica o participando en nuestro concurso de objetos de placer exquisitos Bailelo. ¿Cómo? Pues envíanos una foto a esta dirección sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, una foto que te recuerde pues algún lugar donde hayas tenido un encuentro sexy o apasionado. Vamos a hacer una ronda de preguntas de último lugar de encuentro sexy apasionado. Peluche.
Último lugar, pues mi casa.
Ferrani.
No puedo decirlo.
No lo tienes que decir, si yo sabía, hombre.
Pero
si
nadie
si lo he
se
preguntado.
Puedo ir a una sensibilidad,
pero
si queréis os miento.
¿Vas a poder oír?
Una
pero,
cama.
No, no, es mentira porque te has puesto colorado como un tomate.
Pero
o sea,
miente y no
es
lo digas.
Mentira.
Miente
no,
y no
es
mentira.
Porque no lo puedes decir.
Porque no, hazme
no vas
caso.
A hablar de la protagonista que te acompañaba.
No, pero tú has dicho un lugar.
¿Un lugar?
Y yo te digo que paso palabra.
Isma.
La última vez que
un lugar, no, la última vez que lo hiciste, no, un lugar donde, la última vez, el último lugar donde has tenido un encuentro sexy o apasionado.
Los baños de la Renfe.
Bueno. Los baños de la
creo
Renfe. Esto es un clásico, perdón, es que ya. Irene.
En una habitación de hotel en Jaipur.
Bueno, lo de Jaipur. Pero bueno, qué exótico, ¿no? Qué
no,
exótico,
lo mío
por
en
Dios.
En casa de mi novia, sí.
En casa de tu novia, de los padres de tu novia, de toda la vida,
sí,
¿no?
Todo de madera, bien crujiente, que se veía todo.
Pero sin los padres.
No, no, con los padres, y con la vergüenza.
Ya prácticamente se ha instalado allí.
Pero en otra habitación estaban los padres.
Sí, pero vamos. pero vamos.
O sea, pero se han visto.
Que oía el ronquido del padre mientras, lo cual no estimulaba muchísimo. Pero...
Bueno, o sí, hombre. Según.
No, o no.
Según. Los ronquidos y encima el padre en tu pareja es así como raro uno.
Bueno, enviad esa foto a sexo@esradio.fm y nosotros vamos con la segunda noticia de la noche. Sara Carmen, la mujer que tiene 200 orgasmos por día.
Sara Carmen tiene 24 años y asegura que no para de tener orgasmos todos los días, pues desde hace 5 años sufre de una extravagante condición clínica llamada síndrome de excitación permanente, según ella, gracias a las pastillas antidepresivas que le recetaron. El novio, que tenía por aquel entonces, tuvo que acostumbrarse a las maratonianas multisesiones de sexo diarias que ella le exigía, porque no solo le excita el sexo, sino también la vibración de un secador de pelo, el movimiento de un tren, el movimiento de un coche y todo tipo de actividades diarias y comunes. Mientras algunas mujeres fingen orgasmos, Sara Carmen llegó al extremo de fingir tener un ataque de tos para que sus compañeros de trabajo no descubrieran que en realidad lo que le pasaba era que se estaba corriendo. Y además de las múltiples inconveniencias cotidianas, esta condición también le complica su vida conyugal. Y según dice ella textualmente, no creo que sea tarea fácil encontrar un machote que complazca mi infinito apetito sexual.
Bueno, aquí los machotes que tenemos en el estudio, ¿quieres dejar de enviar mensajitos a las princesas? ¿Qué haces?
No son mensajitos.
Estaba, ¿son mensajitos?
Estaba ilustrándome para poder no tratar el tema. Palabritas de niño Jesucito. Que
sí. Mientes fatal, Ferran.
Mientes fatal, ¿eh?
Tú en el colegio la pasaste, vamos, te dieron colleja.
Oye, vamos a reírnos lo que os queráis, pero el problema que tiene esta chica es un problemón de narices, que a veces, en algunos casos así súper enconados, ni tiene solución porque tiene ahí un entuerto de cosas medio nerviosas que los médicos ni saben por dónde van los tiros. Y tienes que andar por terapia paliativa. Y una fuente de placer y de maravilla como esa, no poder controlarla y tenerla...
¿Pero qué tipo de terapia paliativa hay para reducir?
Pues entiendo, quiero entender que es meditación y...
Yo la traía a la terapia.
Cosas de estas, ¿no? Control mental. Es un problema.
Que habría que traerla a la
terapia. Y la llamaba al móvil para que le vibrase. Iba a ser un espectáculo para los oyentes.
¿Te imaginas lo terrible que puede ser teniendo orgasmos incontrolados de distinta consideración a todas horas sin parar y el desgaste energético que eso es?
Corta más
el rollo. Tendrá orgasmitos, no puede tener un orgasmo de no sé, 3 minutos.
Y lo asocias mucho a momentos de vergüenza social y puede terminar que el orgasmo no te gusta tanto, ¿no?
Bueno, ya, de hecho,
si tú tomas todos los días caviar iraní, pues al final no lo valoras tanto, supongo. ¿No?
No, sobre todo,
y además
claro,
que el orgasmo no es el fin, es la consecuencia del proceso. Un orgasmo así de golpe, sin haber tenido que buscarlo y que medir su consideración y la forma de expresarse en tu cuerpo y en tu conciencia, es una desgracia más que una suerte, yo creo.
En este caso, esta es una patología que además...
¡Qué bajón de Ferraní!
Sí, bajón.
Vale, ¿qué suerte tiene?
No, pero si ya lo sabemos porque...
Pero 200
horas. No, 20.
20, joder. 20 no sé cuántos
años.
Es una enfermedad, pero moderada.
Por los que tienes que rondar en cada encuentro sexual tuyo. A mí no me fastidies.
20 orgasmos en cada encuentro sexual.
El centenar.
Por favor.
Mujeres multiorgásmicas, 20 orgasmos.
Yo creo
¿tú
que...
le sabes producir a las dos princesas 20 orgasmos?
Yo no puedo hablar de mí.
No sé qué hemos estado haciendo todos estos años. O sea, verdaderamente.
Oye, estáis vacilándome.
Irene, 20 orgasmos en una noche, ¿es posible? ¿Sí o no?
No sé si es posible.
Yo no digo que no sea posible, es que si a ti te ha pasado.
No.
Debe de serlo, también es
posible. Pero a mí me gusta al final de la chica como que lo propone así, en plan reto, ¿no? No creo que haya ningún machote por ahí dispuesto a aguantar.
No son machotes, es personota. Esto no es cuestión de machote, es cuestión de conocer tu cuerpo y los mecanismos que convierten determinados estímulos en determinadas experiencias orgásmicas. En nosotros es más complicado, en vosotras...
A mí de vez en cuando me parece que 20 orgasmos no es tan excesivo.
Pierdes la cuenta. A ver, en orgasmos entramos, orgasmos, orgasmitos...
Hay veces que das miedo, Eva, de verdad.
Lo digo todos los días. Pero mira, si acaba de decir Óscar que 20 orgasmos es una media que uno puede tener en un encuentro
súper alcanzable.
Pero ¿en qué se basa?
Entre tantos años de vida, en 10 años de estudio en este campo, contrastado, ¿cómo se llama? Documentándome desde piezas bibliográficas hasta mi carne y hueso. Y te aseguro que no es ninguna locura. En nuestra cultura nos parece inalcanzable. En otras culturas, la experiencia orgásmica, como os digo, es una consecuencia del encuentro sexual. Todas las mujeres sois multiorgásmicas, tenéis infinitas pasarelas orgásmicas, no solo genitales, sino extragenitales, y una vez liberas tu conciencia en este sentido y das paso a las sensaciones en tu cuerpo, pierdes la cuenta. No son 20, son más de 20. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, perdonarme, que no quiero que quede como en broma o algo, que tienes que ser taoísta, que es simplemente cambiar el chip y cada vez ir a más, conformarte con menos y no considerar el orgasmo la panacea. Si es una consecuencia, vamos pasando de orgasmito a orgasmito, orgasmito a orgasmete, de orgasmete a madre mía que me muero, y luego otros dos orgasmitos, y luego otra vez que me vuelvo a morir, y cada de esos tres orgasmitos los estoy metiendo en el saco de esos 20, que realmente explosiones monumentales son tres. Pero hay otros 18 detrás que son experiencias orgásmicas en tu cerebro, en tu cuuerpo y en tu todo.
O sea, que explicado así, sí hemos tenido 20 orgasmos en una noche.
Hombre, ya ha ampliado a experiencias así, a lo mejor, orgásmicas. Claro. Eso ya claro. Lo deja un poco más laxo.
Yo te hablo de uy, 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 que me muero, ay, que me he muerto, madre mía. Otra vez, uy, 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 que me he muerto, y ese que me he muerto a veces es que me he muerto y otra vez es que me he muerto, colorada, completamente roja tu cara, inflada. Sí, a más pasar en las orgásmicas liberes te darás cuenta de que está muy claro cómo se llega al orgasmo a nivel genital, pero que liberada esa parte de tu conciencia, desde tu pecho llegamos a otra... orgasmo, si quieres no llamarle experiencia.
Isaac,
orgasmo quiere decir vibración con uy que me muero, me pongo rojo y me dura aquello en un quemazón de unos
pero
segundos.
Hay que estar muy inspirado y echarle un rato.
No,
cosa de todos los días. Tiene que darse también las condiciones.
A los 20 no llegamos todos los días. Porque
no, pero que
tienen
que darse las
vida,
condiciones mentales de parte de...
Tener dos horitas por delante, buena higiene y buena consideración y una forma física medio superior. Y con dos horitas de...
¡Medio superior! En el caso de los hombres.
Con seis horas de yoga por semana.
Para que
ya
no
lo tienes,
una broma,
Mario.
Leámonos El hombre multiorgásmico y la mujer multiorgásmica de Ediciones Neo Pearson.
Leámonos
donde...
y Oscar, regálonos una
noche contigo,
macho, porque...
Podríamos sortearla. Podríamos sortear a Oscar Ferrani.
No, ahí, de verdad, ¿eh? No, que no quede, que si no la gente se cree que yo estoy aquí de vacilillas.
No, pero es que a lo mejor resulta asequible. Que tenemos experiencias orgásmicas y no las consideramos tales porque solo pensamos que el orgasmo es lo de ay, 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 me muerto.
Las cortamos porque vamos a algo mejor.
Eso
o no
verdad.
Conocemos los
Eso
mecanismos de respuesta de nuestro cuerpo y los avisos que nos hacen, haz esta pausa aquí y cambia esta cadera, esta angulación o esta respiración, que aquí tienes una experiencia orgásmica que no te va a empequeñecer la siguiente, todo lo contrario. Lo que pasa es que para eso son muchas horas de hablar con uno mismo y leer y hablar con la gente e intercambiar experiencias y no considerar la experiencia sexual como un esto lo hablo yo conmigo mismo, ¿no?
Tú, Peluche, hablas mucho contigo mismo en lo que a esto se refiere.
No. Es que me dejo Ferran y yo veo que lo que está muy bien,
teoriza demasiado.
Es un tío muy docto en el tema. Esto hay que dejarlo llevarse un poco, o sea, a lo mejor lo que dice Ferrani será así, porque no pongo en duda en absoluto lo que...
Es que hemos venido a hablar de ello.
Por supuesto.
Ya sé que no se habla, pero
claro, pero yo creo que sin poner tanto nombre y ponerle pasarela orgásmica y explosión, no sé en su cuanto, pues sí, es una sensación que cualquier noche que te pilla bien con tu pareja que conoces desde hace un tiempecito, pues te lo pasas feten y llegas a todas estas conclusiones que dice Ferrani sin tanta...
Sin tanta
nomenclatura.
Es que a mí me asusta tanta teorización de la cosa porque entiendo que es fascinante estudiarlo y todo, pero a mí me corta un poco el rollo. Y sí, soy partidario de la comunicación y todo bien,
pero bueno, esto es como la
de esta manera me crea un poco
de shock. Sí. Hombre, es que hemos venido aquí a pelo a hablar de lo que veníamos a hablar y yo vengo con toda la... Yo sé que
no.
Hay que estar preparado para escucharlo. Lo que pasa es que entiendo que los oyentes de sexo, después de haberme aguantado casi 4 años y a estas señoras, otros tanto, no les va a pillar de sorpresa. Y venimos a hablar de esto. Pues esto sí, es un proceso de conciencia que tú descubres, pero no está de más que haya gente que haya pasado por allí que por lo menos te apunta a ese destino. Parte de que nos creamos que el orgasmo es la panacea coitocéntrica de nuestro encuentro sexual heterosexual pasa porque hay que meterla, con perdón para quien le incordie, para hacer más niños. Parece que es la excusa de siempre y en esas nos hemos creído que la experiencia orgásmica es una o dos porque el cuerpo no da para más. Pero es que tú misma, es que seguro que hay chicas que nos están oyendo que saben descargar su tensión con un orgasmo apretando mínimamente las piernas y metiendo tripa. Y tienen 2 seguidos, completamente terapéuticos. Y también sé que hay chicas que nos están escuchando probablemente que se quitan los dolores de cabeza con orgasmos autoinducidos. Le estamos quitando, filosofía al asunto, le estamos quitando el misterio, lo estamos haciendo bonito. O sea, haciéndolo menos bonito. No, o sea, me parece que es de cajón que se hable de esto, porque nunca, no solo no se ha hablado de esto, es que se nos ha educado en lo contrario.
De todas maneras, escuchando estas cosas siempre viene, a mí por lo menos me viene a la cabeza eso que dicen... de que utilizamos solo ¿qué? Un porcentaje mínimo
un
del cerebro, ¿no? Un 5% del cerebro.
Ahora dice lo neurólogo, ya que es la mitología.
Que tampoco es verdad y tal, pero en el sexo, en el sexo sí lo parece, que utilizamos solo un pequeño porcentaje de lo que somos capaces en placerse, en lo que al placer sexual se refiere.
De todas maneras, todo esto que estaba contando Óscar, una cosa es que tú cuando estés manos a la obra, estés andando, pues mira, es que te resulta que te he estado trabajando la pasarela orgásmica B y... No, pero es como todo, o sea, tú para tocar, no sé, cuando, no sé, tú te pones a tocar el violín, me imagino que has tenido una formación determinada, porque yo agarro
algo
un violín...
Algo mucho más racional, no puedo pensar en un ser vivo ¿tú crees, que no es pero... un violín, o sea, un violín sí suena no, pero no, y tiene a mí no vibraciones me parece... y está mínimamente vivo, pero no es una mujer, o sea, si empiezo a pensar así, yo soy muy racional y empiezo a hacer esquemas y me lío...
Yo creo que tú, uno tiene una relación con su instrumento, me da igual que sea un violín, un cantar o con cualquier cosa...
Su instrumento.
Digo, completamente, en serio, me parece que uno tiene una relación que va mucho más allá de una relación racional y cuando uno se abandona a tocar la música que sea, tú has tenido que tener una formación determinada, que eso, que cuando tú lo estés, no sé, tú cuando estés con una mujer
no pienses
estés
en eso,
pensando en toda la técnica y no seas capaz de liberarte de ella, eso sí que es un problema, pero ¿por qué no vas a aprender de otras cosas, de sexo cuando aprendes de otras cosas?
Sí, pero es que, no sé, el ejemplo del instrumento respecto a la técnica es totalmente racional. En un instrumento.
Bueno, pero es que a lo mejor también la técnica sexual puede ser racional o conducir,
puede llegar
por
a cosas
ejemplo.
Sin necesidad de
por supuesto.
Aprender una técnica, leerla.
No, pero a lo mejor hay otras a las que no vas a llegar. Si tú a lo mejor no sabes que está el fornix al final del útero y que también puede provocar algún tipo de placer, a lo mejor nunca te vas a aventurar hasta allí. ¿Tú cuánto,
yo creo
cuánto
que
tiempo?
Si eres sensible y entiendes lo que está pasando y hablas también con esa persona, lo encuentras.
El fornix, que ahora mismo casi nadie sabe dónde está.
Lo que pasa es que hay personas que no han tenido la facilidad, la tranquilidad y la libertad.
Ni la educación.
De conciencia. No, ni la educación, no. La educación. Resumiendo todo lo que te acabo de decir. Esto es cultura, mi modesta opinión. La forma de expresar nuestra sexualidad es cultura. Y en cuanto a que es cultura, se aprende. Y en cuanto a que se aprende, hay muchas formas de aprender. Puedes aprender enseñando o puedes aprender involucrando. Y se aprende de forma distinta. No sé qué el Franklin Delano Roosevelt me parece que decía, enséñame, a ver si ahora no la cago y cuando hago estos parafraseos lo pierdo. Enséñame y lo olvido. Muéstrame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. En esas yo estoy hablando de involucrar a la sociedad en una conciencia sexual que supere los cuantos orgasmos o los cómo orgasmos. Pero para llegar a eso, para llegar a conducir sin pensar en el cambio de marchas, primero tenemos que decir aquí hay 5 marchas, es decir, aquí hay unas fases de respuesta sexual. Segundo, aquí tenemos un acelerador, un freno y un tal, es decir, hay más pasarelas orgásmicas que las conocidas y las aprendidas, genitales. Cuarto, quinto, sexto, y eso es comunicación interpersonal, es cultura. ¿Por qué se hace necesario ahora? Porque estamos en un momento en el que nuestro potencial sexual no es que esté minimizado, es que... Llevamos 30, si hablamos de España lo decimos en unos términos, pero si hablamos de Europa en otros. ¿Hacían mejor el amor y más intensamente y con mayores posibilidades los Homo sapiens primeros que nosotros? Todo parece apuntar ahora que sí. Sexo en piedra, distintas investigaciones que apunta que ya se hacía todo lo que hacíamos nosotros, ya se representaba, ya había guayeres, ya había homosexualidad, ya había juguetes eróticos, ya había orgías, y en estas, la manera en la que se descubre los emplazamientos visuales en las cuevas da a entender que no era algo oscuro, estaba al principio. Es decir, se empieza a entender que ha habido un proceso de desexualización conforme las sociedades han ido evolucionando.
No, o sea, sé que si estamos peor ahora que antes.
Los datos parecen arrojar que sí, que desde luego sabían mejor el potencial erótico y sexual de su cuerpo, lo conocían mejor de lo que lo conocemos ahora nosotros los ciudadanos del siglo XXI.
El proceso de desanimalización, porque un animal hace cualquier tipo de actividad delante de quien sea porque no es consciente, no tiene... pudor, no tiene
no hay moral, o sea, inteligencia sapiens,
eso
sin
no
cultura
es...
radical, cada uno se expresa como puede y el cuerpo encima somos más vigorosos,
pero,
más potentes.
Pero que no vayamos copulando por cualquier esquina no quiere decir que no que hayamos involucionado.
Yo porque quiero ser extremo, porque estamos aquí sextuleando.
Bueno, ponemos serios, estamos
sextuleando,
pero no creo que sea lo mismo.
Pero también hay que diferenciar lo que sería la animalidad cultural y la animalidad real y
evolutiva, claro,
porque si sí, cuando tenemos en cuenta de la cultura cristiana, la cultura de Platón y la cultura de estas cosas de es el carro, es el animal, es la zona mala, lo racional, el cerebro es la zona buena, cómo debemos de vivir respecto a cierto odio al cuerpo, y encima cuando ahora vemos el discurso de la universidad, que los periódicos están sexo es vida, Eso realmente lo que te quiere decir es, se puede racionalizar el sexo. No hace falta que sea una animalidad, no hace falta que te desates y que vuelvas otra vez a ese estado de naturaleza primigenio, como decías tú, sino que a pesar de que aceptemos la animalidad nuestra, pero vamos a aceptar según algunos mandatos de goce, unos mandatos de culturales que van a ser estos, que va a ser que es terapéutico. Y a través de ese discurso de la universidad, en contraposición del discurso del amo, de disfruta autodestruyéndote, bebe alcohol, cerveza que no tenga cerveza sin alcohol, grasa sin grasa, tú estás el café descafeinado, esas cosas, no. Eso es lo que sería el discurso de verdad, de la animalidad, del sexo, de...
No, me refiero a, más que nada, comportamiento animal, no solo en el sexo, sino, te pongo otro ejemplo, un perro hace sus necesidades en cualquier sitio donde le pilla, tú te tapas. Eso me quiere decir que eso no es parte...
En mi barrio hay mucha gente que...
Bueno, vale, sí, todos conocemos ejemplos y conocemos mucha gente que le encanta que le hagan la ayuda durada. Vale.
Bueno, lo general es lo que dice.
Claro, lo que quiero decir es que eso no creo que sea una evolución en ciertos matices, en ciertos ejemplos, a lo mejor sí, pero que no es malo per se, creo.
No, pues ya no, yo no hablo de malos o buenos, yo hablo de posibilidades y de posibilidades que hay por explorar en cuanto a la cultura sexual que tenemos, que está en pañales. Ahora que vivimos cierta igualdad entre el hombre y la mujer, por lo menos nos dirigimos a ello, y que tenemos más años de vida y que tenemos más conocimientos de nosotros y que hemos visto lo que ha ocasionado en cuanto a la expresión de nuestra sexualidad, una sociedad patriarcal, etc., patazás, estamos en el momento de aprender lo que hemos olvidado después de un proceso de desculturización, a lo mejor no involución, o de que la culturización nos haya quitado ese instinto, nos haya puesto esa carga moral que nos hace cuestionar que si es algo exótico el tener 20 orgasmos. Por ejemplo,
o sea, la conclusión para esta chica, yo no sé cuál es, muy bien, pero bueno.
Muchos bueno, médicos y que visite, pues de todo tiene que visitar, pues desde neurólogos
de todo.
Probablemente pues, neurólogos.
Si tiene tiempo entre orgasmo y orgasmo, tiene que visitar a todo tipo de especialistas.
Y unas buenas filas.
¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación. Entra en sexcitate.com, tu tienda erótica online, y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con sexcitate.com. Sexcitate.com, la manera más discreta, cómoda, rápida y práctica de comprar.
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y
desde luego, para tener un sexo en condiciones tenemos que estar sanos. Y para estar sanos, pues el hígado, que es el gran depurador del organismo, pues lo tenemos que tener pues muy bien. Pues ¿cómo lo podemos tener bien? Pues con Depur Plus, que es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado. Entre ellas encontramos la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre, la silimarina. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es.
Y ahora, del hígado al sexo, madre.
¿Del hígado al sexo qué? Sextulia.
Hay que volver.
Sextulia. Que volver. Estamos aquí.
A través de una plataforma orgásmica.
A través de... ¿Se os ha ocurrido algún otro título para
me
esta tertulia?
Me encanta lo de los sextulia, los sextulianos. Comencemos esta sextulia. Yo creo, me parece sextulia difícilmente mejorable.
Además, fíjate, se parece al nombre de la protagonista de Laberinto de Pasiones, que era Sexilia.
Ay, es entonces, que sí, Eva, que es un amante de Almodóvar, que se lo sabe todo.
No te creas, en su día lo era más.
Bueno, pero de hecho te lo sabes todo, sí, porque lo ha sido.
Porque en su día lo era más.
Bueno, de momento es sextulia, pero escribirnos @... ¿Cómo es?
Sexo. Sexo @ es radio.fm. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Sexo es... Perdón. El Facebook es sexo y el Twitter es sexo radio.
@ es sexo
radio. @ es sexo
radio. Claro, si no pone... Gracias, peluche.
Hay que repetir. Sí,
creo que hay que repetirlo.
A ver, el Twitter @ es sexo radio. El Facebook es sexo y el correo electrónico sexo @ es radio.fm.
Bueno, no me digáis que no es un galimatías. En fin, bueno, pues...
Es un galimatías
tremendo. Mira, Peluche me ve todas las mañanas cómo voy a mis clases de Twitter, ¿verdad? Con Carmen Carbonell. Voy pidiendo a todo el mundo que me explique cómo carajo funciona esto.
Es que complicas lo sencillo, Baridi. No sé cómo lo haces.
No complico lo sencillo.
Sí, hazme caso.
Lo contrario, yo creo que
no es normal.
Que lo que vosotros consideréis complicado, digo,
con
sencillo,
este aparato demoníaco, que es una especie de... ¿Esto cómo se llama?
Tablet.
Con unas gafas, que antes no llevaba gafas.
Sí, claro, porque así me he quedado así ciega a fuerza de...
todos los días cuando llego la veo.
Ay, mira, hablaba Óscar Ferrani de los prehistóricos, de las costumbres, supuestas costumbres sexuales de los prehistóricos, porque también hay que decir que esto lo cambian constantemente, que cuando empezamos a estudiar decían una cosa, luego cuando empezamos a estudiar con nuestros hijos decían otra, y luego cuando y ahora ya dicen una tercera. O sea que no sabemos muy bien por dónde va la cosa.
He decidido borrar esa época después de mis años de instituto y colegio, porque total no sirven para mucho.
Yo también he decidido borrarla. Fíjate lo que te digo.
Y así te pasa que no eres así capaz de recordar los nombres de las redes sociales.
No, pero yo decía esto porque vamos a seguir hablando de animalillos, porque al fin y al cabo animalillos somos y de los animalillos venimos. Y el titular de esta noticia es zoofilia libanesa.
Pues sí, porque es que resulta que en el Líbano los hombres pueden mantener relaciones sexuales legalmente con animales siempre que sean hembras. Es decir, que la zoofilia está permitida siempre que sea heterosexual, o sea que ya la homofobia llega también hasta el mundo animal, y un hombre puede practicar sexo con una yegua, pero no con un caballo. Si el animalito en cuestión es macho, se puede castigar al hombre en cuestión con la pena capital.
¿Y al animal?
No.
Y la mujer está exenta.
El animal en el Líbano no tiene derechos. De hecho, aquí en Europa sí los tiene, porque antes era algo, hemos hecho algún programa a propósito de esto, era algo que estaba está que penado. No tenía legislación ninguna, y ahora en los últimos años ya sí hay penas por aprovecharse sexualmente de los animales. Pero el caso es que en el Líbano...
Pero en algún momento consienten los animales.
Por eso, como no consienten...
En vez de me hace una humanada.
Nunca consienten.
Nunca consienten.
¿No? ¿Os acordáis de un sex news que hicimos hace años de una perrita que con un chico que parece ser decía la noticia de consentía? ¿No os acordáis? Creo que tú estabas...
Yo la perra no la escuché decir nada.
Bueno, en fin. Yo estaba buscando aquí una escena rupestre de zoofilia para que veáis que esto, apoyando la tesis de antes, ya se hacía antes y es en una cueva de Suecia.
Pues, sí, que se haga, me parece, claro, hasta cierto punto
un sapiens con una cabra.
¿Qué?
Pobre cabra.
¿Que se legisle la zoofilia?
Pero un segundo. Hombre,
no, es que los animales tienen unos derechos.
Sí, no me refiero, pero que se legisle en estos términos, que solo puede hacer el hombre con un animal hembra, que la mujer no pueda. O sea, si la
zoofilia se permite... Pero esto indica una cierta homofobia. Hombre, pues, el no. hecho de que no se pueda mantener relación por sexual supuesto. Con por un supuesto. Animal macho.
La mujer está hecha para ser penetrada y el hombre para penetrar.
Y faltaría también el animal hembra.
Hombre, a mí es que lo de la zoofilia con penetración me parece una salvajada. Ahora me diréis animal, pero yo he oído... O sea, si el bicho disfruta, me parece muy saludable. Si el bicho no disfruta... Y ahora me diréis que soy un animal. No. No habéis oído hablar de... Yo lo he oído, de amos masturbando a sus perros para descargarles agresividad.
No, perdona,
esto es una terapia. Esto dicen ellos,
en realidad. Dedito a las gatitas para que... Oye, esto...
Esto es una terapia como cuando se trataba a la mujer de histeria. Es lo mismo.
No me miréis a la cuando se trataba a la mujer de histeria, les practicaban la histerectomía. Esto... Que le quitaban el útero.
Bueno, o sea, vale, pero eso, antes, eso sí que era una y aquel masajito leve que
el,
se les daba.
El masajito leve, pues sí, es lo que mismo. Fue por lo que... No, pero no es lo mismo, porque además, vamos a ver, además lo que dice Óscar es que...
Yo me metí
por
en
ejemplo,
un jardín que no sé cómo voy
ejemplo,
a salir, pero
por
bueno,
ejemplo,
lo voy a intentar.
A los animales, cuando se intenta emparejarlos... que copulen, a
cruzarlos,
veces, cruzarlos, pues a veces también se practican masturbaciones y se les estimula.
Y es una práctica zoofílica, realmente.
Pero no lo es. Porque
pero no, vamos
es,
a ver, no vas a disfrutar sexual.
No digas
que
estás penetrando. Claro, no.
Hombre, no, yo esto lo he dicho para por si acaso alguien, por si acaso alguien había que explicárselo, porque no entienda este discurso como yo ahora se la puedo meter a mi perro.
A lo mejor hay gente que está muy muy contenta de tener que hacerle este servicio a sus perros.
No lo dudo, yo es que no he hablado con ellos personalmente.
Bueno, hay gente que le gusta esto, la zoofilia es que le gusta.
Les pones.
Esto,
sí.
Pero
es
yo...
lo que digo, que sí, que a lo mejor el problema es menor. Si tu problema, si tú eres zoofílico y realmente los bichitos disfrutan contigo, tienes un problema relativo.
Pero como determinas si que el bichito los... disfruta contigo.
Lo vuelvo a decir, en casos tan explícitos como la gata maulla, se me arrima, le enchufo el dedo, con perdón de ser tan prosaico. El perro tiene
no
una erección.
Sido mal,
tiene
desde luego.
Tiene una erección que es completamente visible y cojo la colita del perro y la muevo. Me pongo bueno, en primera persona porque
no
acostumbro
a
hacerlo ahí.
Pero
a
es que no es igual.
Esto.
O sea, tú ahí estás haciéndole, entre comillas, un favor.
Es exceso de humanidad
vale.
para con el mundo.
No es lo mismo.
Animal,
bueno, pero te quiero decir que bueno que yo entiendo que eso no es un problema, que es algo práctico, que no seamos moralistas.
Claro, pero es que...
El problema es como cuando estés persiguiendo a las cabras del rebaño para penetrarlas. Ahí vete a un psicólogo porque
no
tienen derecho los animales a sufrir ese tipo de
El problema, básicamente, yo creo que estriba en que el humano considera a los animales una especie de herramienta para utilizarlas a su antojo. Y ya de ahí va que yo le tengo que meter un dedito a mi gata porque mi gata ya también es una especie de mascota que me tiene que hacer a mí feliz y cuanto más maulle menos feliz me hace.
Nos veremos en el territorio emocional del sexo. Que es casi
pero bueno,
todo,
pero a mí, vamos
todo.
A ver, aquí a mí lo más llamativo de... Evidentemente la zoofilia es algo que nos llama siempre mucho la atención de toda la vida. Pero
es
lo más llamativo es la zoofilia libanesa. O sea, es que les parezca bien, que les parezca bien que sean hembras y no machos.
Pero la homosexualidad entre seres humanos también estará poco aceptada.
Bueno, en Líbano ya me imagino yo que no estará aceptada.
Preferirán que sean animales a que sean homos. O sea, preferirán pareja.
No te creas, porque fíjate lo que le ocurre a un hombre que tiene relaciones sexuales con un macho, un animal macho en lugar de hembra, que el hombre se enfrenta a la pena capital, ¿eh? Hombre,
pena de muerte.
Si es un hombre humano también.
Pues me imagino que si con un animal te enfrentas a la pena capital, probablemente con un ser humano, que no deja de ser animal también.
Pues no tiene nada de misterioso en ello. Entonces es totalmente coherente que con los animales sea igual que con las personas.
Ah, sí, de hecho, visto de esta manera, sí, pero no deja de ser...
Claro, prefieren una pareja heterosexual hombre-animal que una homosexual entre dos hombres.
Hombre-hombre. Tendríamos que investigar exactamente hasta dónde llegan los límites de la homofobia humana en el Líbano.
Y el animal puede estar
en
muerto.
En el mundo, porque...
Hombre,
en el mundo,
pero en el resto del mundo no está legislado como permitido la zoofilia heterosexual.
No, yo insisto, que a mí lo que me sorprende es que esté tan legislado y tan tipificado todo.
En España creo que ya, afortunadamente, los animales empiezan a tener determinados derechos.
Sus derechos, por
hombre,
supuesto.
Imagino que pasa más en países donde hay una represión sexual mucho mayor. Uno no va con animales si se encuentra satisfecho de la vida sexual humana.
De todas maneras, también, un país como
y entonces
el Líbano...
se ven de repente obligados a legislar una cosa absurda que no tendría que entrar la ley en...
Bueno, se legislan cosas muy absurdas por ahí, no tienen muchas veces que ver.
Pero claro, también tenemos que pensar que el Líbano es un país donde la ganadería, o sea, es un país tremendamente agricultural y un país donde los humanos conviven con animales de una manera...
Bueno, igual que aquí, no, como es algo
no, vamos a ver,
la culpa de los pastores, que las ponen provocativas a las ovejas, o cómo va esto.
Claro. Absolutamente mentira. España no tiene ni un no se acerca ni por asomo al nivel de ganadería y de ganaderos que hay en el Líbano.
Mira, perdóname, pero la única vez que en mi vida que he visto un caso de zoofilia en directo, porque lo he visto.
Cuéntalo.
Pero no puedo decir dónde, ¿eh?
No puedo decir.
¿Has visto cómo no se puede decir dónde a veces?
No puedo decir dónde, porque no, pero bueno, o sea, fue el caso en allá por los montes, iba yo paseando.
No puedo decir dónde, pero allá yo sé dónde es. Yo acabo
en los montes,
dónde.
Iba yo paseando y de repente a lo lejos vimos un hombre que estaba manteniendo un contacto sexual con una cabra.
Pero eso es una cosa... Bueno,
yo
estuve a punto de desmayarme.
Cada vez que lo pienso me da como un vaído. ¿Por qué? Porque la zoofilia no es un fetichismo, es una aberración sexual.
Por supuesto,
realmente.
Pero lo que estoy diciendo es que
es que ahí me meto en ese jardín donde no quería meterme. Todas las líneas sobre qué es aberrante y qué no es aberrante pasan porque alguien sufra.
Claro,
pero claro, yo me imagino que una ovejita cuando se dé penetrada por un pene humano que es un poco más grande que el de los carneros,
no le va a dar gusto a la ovejita.
No le va a dar ni una pizca de gusto.
En ese sentido digo que es una aberración.
Pero lo que yo estaba diciendo es que indudablemente es una aberración en España y en el Líbano, pero en el Líbano hay mucha más relación de hombres con animales, porque es un país tremendamente más ganadero, entonces es normal, me imagino, que la gente... O sea, me refiero a... no sé si es normal, pero indudablemente es más lógico que en un
país...
Que hay
más casos.
Claro, que habrá mucho más casos.
Es más frecuente, no normal.
Me imagino que se habrá tenido que plantear algún tipo de medida.
Tampoco, o sea, no estoy tan en desacuerdo con Eva. Cuando está... Es que yo insisto en lo mío. Cuando está tan legislado, tan tipificado y con tanta norma, a lo mejor es que es mucho más normal... Con toda la connotación de la palabra normal de lo que nos pensamos.
No, claro, el roce hace el cariño, o sea...
Bueno, el roce y la soledad, sobre todo, porque quitando Beirut, la única ciudad grande más o menos que hay en el Líbano, el resto son zonas rurales donde la gente vive de la ganadería y de la más o menos agricultura que le ha dejado la posguerra. Entonces, claro, cuando tú estás conviviendo con animales todo el tiempo, me imagino, y la soledad...
La soledad que es muy mala.
No, pues sí, o sea, me refiero a la hora de...
Mira, para la soledad, Eva, sexcítate.com. O sea, no, para la soledad, vamos a ver. Para la soledad o para la no soledad. Para pasarlo bien, vamos a meternos en la página de sexcítate.com, que ahí vamos a encontrar todo tipo de juguetitos y no vamos a necesitar nada más, de verdad. O sea, métete, peluche, métete en sexcítate.com y además tenemos el 10% de descuento para todos los oyentes de sexo.
Pues entonces, mira, si vas a comprar algo, Isaac, te voy a decir lo que tienes que hacer. Te tienes que registrar.
No te voy a regalar nada, Eva.
Te tienes que... Pero mira, ¿has visto qué hostilidad? Oye,
pero no seas hostil, que la tienes que querer mucho, Eva.
A ver, cuéntame.
Una cosa, yo cuéntame. Es que no es que nos conocemos ya. Pude caer embriagada en
¿qué pasa a veces con el sexo y el amor? ¿Pero caíste en sus brazos? ¿Esto no me lo acabáis de contar nunca?
Después de lo de la zoofilia libanesa, yo no se puede decir nada más. En cualquier caso, lo que hay que hacer para meterse en la página de sexo.com ir a hacerse con ese descuento, 10% de descuento, es registrarse, escoger los productos que nos interesan, meterlos en el carrito de la compra, que me están mirando el escote.
No, está mirando el escote. Bueno, pues claro, pues ponte contenta, hija. A ver.
Sí. Y escribir en la casilla del código de descuento, una vez que hayamos metido los productos al carrito, es sexo de X, todo en mayúscula y sin espacio.
De X, de
pero está
X,
fenomenal, ¿eh? Una pregunta.
Está fenomenal. A ver, una pregunta, Mario.
¿Ha llegado la zoofilia a la juguetería sexual? ¿Hay gallinas hinchables? O...
Oscar Ferrer.
No sé, así por pura curiosidad.
Seguro que las hay.
Seguro que en Japón sí.
¿Sí? Mira, sí hay
hasta perritos.
Pero yo creo que parte del atractivo de la zoofilia es ese no consentimiento explícito. ¿No?
Ah, yo quiero pensar que no, por favor. Yo quiero pensar que hay algunos que lo harán.
El
ahí
sometimiento
con...
es una parte importante en la zoofilia.
Y el sentimiento de ser humano más fuerte que un animal.
Creo que no.
Puede ser. Coges a una lo que sea y le preguntas, cariño, ¿qué te apetece esta noche? No, lo coges, le coges del pescuezo y penetras. O sea, eso no...
Me metía en un jardín.
Bueno, perdona, hay esa obra de teatro, ese texto teatral tan bueno de Eduard Albi, La cabra, que vimos a Poe hace algunos años ahí en el Bellas Artes, me parece que estaba, y precisamente es una historia de amor entre un hombre y una cabra.
Tiene una historia de sexo, una historia de amor.
De amor, de amor, se enamora de una cabra. Recomendamos, Silvia, es verdad, se llamaba Silvia la cabra. Recomendamos esta, nos hemos quedado sin tiempo.
Y la cabra se habrá quedado sin alegría de vivir, la pobre, la del Líbano.
Por pues,
sobre todo por cómo acaba, por no, cómo acaba no, la historia.
Es bueno, pero es que en el Líbano no sabíamos si era cabra o qué era, era genérico.
Era genérico. Pero cabra hay muchas en el Líbano, ¿eh? En el Líbano cabritas.
¿Y cabrones?
Y cabrones, pues fíjate, los que han legislado todas.
Y hablábamos de jardines. Hablábamos de jardines, peluche.
No te metas.
En fin.
Bueno, queridos, os tengo que nada, os saludo. Que Isaac, muchísimas gracias. Buenas noches.
Nada, un placer.
Óscar Ferrani, buenas noches, querido.
Muchas veces.
Isma. Hasta la próxima. Irene y Mario, buenas noches.
Buenas noches, madre.
Hasta luego.
Eva, nos despedimos ya
con otra canción de Lou Reed, que hoy estamos... de Lou Reed, que es Walk on the Wild Side, que es lo que hacen un poco estos libaneses. Walk on the Wild
Side. Buenas noches, queridos amigos. Ya sabéis que mañana más es Sexo de Juegos a las 12:30 de la noche, aquí mismo, en Es Radio. Ha estado realizando el programa a Mario Varela. Buenas noches. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.